If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Muy buenas tardes, esta es la Linterna Mágica, yo soy Luis Sosa. Estamos aquí con el inigualable Miguel Cane.
¿Qué tal? Muy buenas, es un placer que estén acompañándonos aquí en este podcast para cinéfilos, que sí son cinéfilos de Adebis, no nomás de sofá. Es un placer que nos estén acompañando aquí en Dixo y es un gusto que me esté acompañando nuevamente esta semana Luis Sosa como mi co-host y moderador. Y tenemos un invitado de lujazo que regresa a esta cabina por sus fueros a lugar de sus grandes éxitos. Damas y caballeros, con ustedes Arturo Aguilar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Miguel. Y sí, de regreso a estos lugares bastante conocidos y agradables.
Para quienes no lo conocen, que sería cosa muy rara porque entre cinéfilos es bastante popular aquí el joven, Arturo Aguilar es el crítico de cine de la revista Rolling Stone, además de colaborar en muchísimos otros medios, y es el director general de Tomatazos, que es la versión mexicana de Rotten Tomatoes. El señor Rotten Tomatoes que quieren cerrar unos fans.
Está de súper ternurita el hashtag.
¿Verdad? Ay, señor Rotten
Close the Tomato.
Sí. Ay, pero
bueno, además son como cuatro personas. Ya, o sea, sé. Es un hashtag que ni siquiera tuvo tracción. O sea, eso es lo más triste.
Dices, ay, ternura. Y de hecho, de eso vamos a hablar en nuestro programa de hoy, pero un poco más adelante. Y como ustedes ya saben, pues tenemos nuestro formato tradicional. Y vamos a empezar con nuestra gustada sección.
Démosle la madre al top 10 de la semana.
Cortesía de Canacine, canacine.org.mx. Que semana a semana nos provee de la información acerca de a qué fue lo que le fue bien en la taquilla en la Ciudad de México. Pues bueno, nuestro número 10 de esta semana. La semana pasada le hicimos mierda en este podcast y es realmente algo pavoroso. No sé cómo es posible que haya llegado al número 10, pero bueno, esto quiere decir que hay gustos para todos. Batman, The Killing Joke, la película animada basada en el cómic de Alan Moore y Brian Boland, que es un verdadero desastre. Arturo, ¿tú la viste?
No, la verdad es que me la salté.
Ay, no, dichoso tú,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
No, de veras.
No hay nada que me llamara en esa historia.
No, qué bueno que te la saltaste. Digo, tuvo 23,415 asistentes y un total de, ay, ha acumulado casi 4 millones de pesos. Digo, yo no sé cómo le han hecho, pero
se ve lo que se ponga en cartelera. Con un suficiente número de copias, cualquier película puede funcionar en México.
Pues casi, en eso sí tienes razón, casi, pero no es siempre el caso.
No es ley, pero
es el caso del número 9, que es The Shallows, Miedo Profundo. Que a mí sí me gustó. ¿Tú la viste, Luis, al final o no la viste?
No, te digo, es muy interesante. Con las películas que no veo a veces la misma conversación en este podcast, me inclina hacia el sí o no verla. No siempre a tu recomendación, a veces que hay películas que a ti no te gustan y que yo... The Killing Joke, por las actuaciones de voz, que son actores que se me hacen interesantes. En algún momento, cuando llegue a Netflix, seguramente la voy a ver.
Sí,
pero
sí,
de Shadows...
Que
no te
cueste, es que exacto, a mí ya entró en esa categoría,
sí,
en el...
La puedo que no esperar. Te cueste, sí.
Exactamente.
Si tengo que esperar 3-4 meses, no pasa nada.
Pero The Shadows no me ha llamado la atención, en parte porque siento que para fletarme una película donde básicamente es un actor todo el tiempo, no sé, Robert Redford en...
All is Lost.
All is Lost, va. Robert Redford, sí, lo veo 2 horas, no tengo ningún problema. Esta chica me viene dando un poquito lo mismo, entonces...
Ok.
Sí, okay. Buen punto.
Yo sé que a Arturo no le gustó la película.
No, también, y es que padecería exactamente lo mismo. no hay manera de encontrar o desarrollar empatía con esa historia de supervivencia de esta chavita. O sea, todo es demasiado absurdo, demasiado. Tienes que hacer todo el trabajo como espectador de creerte cada una de las situaciones y acompañarla en la aventura para encontrarle sentido. Sí, y que al final sea un remate totalmente ridículo, inverosímil, que lleva una, ya sabes, esta pelea entre hombre y naturaleza y demás, lo lleva al terreno de Sharknado. O sea, el final es de un idiota nivel guión de Sharknado. O sea, pero está bien cuando vas a jugar a ser el idiota como Sharknado. Aquí juegas durante casi 80 minutos a una cosa.
A una cosa y de después, angustia, sí, ajá. De repente se vuelve un... A mí la verdad
Digo, puedes que... disfrutar, exacto, si te gusta Blake Lively, si te gustan las escenas, obviamente surfers, playita, el J-Lo shot de un trasero bien iluminado en primerísimo plano.
¡Spoiler!
Vas a salir satisfecho porque de eso va. No importa si el personaje Blake Lively está en una tabla o en una roca tratando de sobrevivir. La cámara siempre va a estar posicionada para que se vea qué buenas piernas tiene, o qué buen trasero tiene, o qué atractiva es físicamente.
Qué suerte tiene Ryan Reynolds.
Exacto.
Pero
sí.
Bueno, ya. En muchas películas.
Sí. Entonces, bueno.
Exacto, pero, eso lo puedes ver en un montón de otras películas.
Digo, a mí la película sí me gustó, pero sí es verdad que se queda un poco en el montón. Y pues piti, ¿no?
No, y más cuando las comparas, como empezó a decir Luis, con All is Lost o incluso con Gravity, ¿qué es eso? Es estas pequeñas historias de aventuras de tengo que solucionar esta crisis para amarrarla con otra y que se den esas tres, cuatro sucesiones. Sí, tal cual, claro.
Pues bueno, sí, ahí está el asunto. Y en el número 8 es como si hubiéramos hecho un viaje al pasado.
Sí.
Y no me lo explico, carajo. Y sigue en el mismo, en la misma posición de la semana pasada. Qué horror. Criminal. Que aquí le pusieron
Mente implacable.
O sea, de veras, ¿quién les pone estos pinches títulos? Desde 1987.
Una mente implacable.
Que además
implacable.
Protagonizada por Kevin Costner. Qué horror. Bueno. Que les da valor. Pero ¿sabes qué es lo que creo? ¿Sabes por qué creo que esta película ha tenido ya 16 millones de pesos en taquilla? Es la película a la que están yendo nuestros papás, fíjate.
Sí, exacto. Sería ese perfil de... Es que me lo imaginé perfecto porque estoy viendo igual que tú la página de Canacine. Ajá. Y en esa columna, o más bien en esa fila, ajá, están La última ola, la leyenda de Tarzán, la era de hielo, choque de dos, ¿no? Y si como adulto te imaginas llegando al cine y ves pues esa cartelera,
la otra te queda,
exacto,
mínimo.
Ay, pero dices, bueno, va a ser como un medio thriller, cierto, o algo así. No se van a meter a ver ni la última ola, estos blockbusters de supervivencia.
Que ahí te voy a dar una sorpresa, porque sí me sorprendió, pero bueno, ahorita que lleguemos a ese punto. Vas. Pero entiendo perfectamente a lo que te refieres, y sí, evidentemente el elenco es muy así como... O sea, tiene caras nuevas, está Gal Gadot, por ejemplo, pero en
cabeza... Gary Oldman, Tommy Lee Jones.
Para, o sea, cualquiera arriba de 40 años les dice mucho, exacto.
Dicen, ah, bueno, ok, chido.
Sí, o recuerdo, sea, El Fugitivo, suena...
Sí, claro.
Digo, que la película sea una mierda. Una
es
mierda.
Otra historia.
Y es otra historia. Y eso no es responsabilidad de nosotros, los críticos, a los que...
¿Cómo no? Puta,
porque ahora nos echan a nosotros la culpa.
Claro.
Es como si nosotros alaráramos las películas.
No, no, no. ¿Qué no ves que existe este... Bueno, quizás la gente no lo sepa, pero existe este grupo de WhatsApp en el que todas las personas que publicamos
no
en algún...
No,
me importa, es momento de que
no
lo sepan. Todos aquellos que publicamos en un medio de comunicación...
Respetable.
Respetable, establecido. Estamos en un grupo de WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para tranquilizar a las películas, así con el asunto de
sí,
DC contra Marvel. No, a DC hay que pegarle a todo.
Bueno, es que a mí Marvel me paga.
Está increíble porque desde el tipo que escribe en El País o en Time, sí, o en un periódico ruso o en una revista en India, alguien en Argentina, en México, nos ponemos de acuerdo para decir, ah, no, todos vamos a sentir desagrado por tales
títulos. A mí Marvel me paga los tacos. Ah, digo, ese es otro asunto.
Querido público, yo no soy parte de ese grupo, pero me estoy enterando que hay un Illuminati. De críticos de cine.
Ay, bueno, es más, por eso estamos tatuados. Ups.
Sí, hay un tatuaje. Eso es como onda Ice White Shot, sí, pero región 4, como Fidelio. Con CACAF. O sea,
ándale.
Exacto, ¿te lo imaginas que podría ser así, elegante, sofisticado? No, al final no, es lo más burdo y torpe, sí, que se pueden imaginar.
Pero pues bueno, ya
se reúnen en cantinas del centro.
Pues, no me has pasado todavía lo del mes, te estoy esperando Marvel Comics. En el número 7 La era del hielo, choque de mundos. Ya he dicho suficiente acerca de esta cosa. Básicamente, la justificación es que los enanos están de
vacaciones. Hay muchos niños.
Sí.
No, es increíble lo longevo.
Y los papás son capaces de dejar a sus hijos ver cualquier cosa. Literalmente.
No, son de las películas que funcionan solamente como guardería. Uh-huh. Es eso. Sí. Son dos horas de metes y te olvidas, sí, te desconectas.
Sí, 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 sí. O sea, el papá
tiene más de 15 años. Esta saga es ridículo. Ya. Porque no tiene por ningún lado algo que dejar. Ah, qué novedoso, qué original. No,
es el mismo chiste reciclado.
Exacto. Una y otra y otra vez.
Pues sí, pero pues ahí la tienen. Y aquí en México.
Y le sigue yendo súper bien.
Pero es lo que pasa. Te fijas que bien curioso. Aquí en México, que era lo que decían, que si no seríamos un dumping ground.
Ah, sí. Porque, por ejemplo, van más de 9 millones de personas que la ven.
Ya sé. Es que es aterrador. Es que es aterrador, o sea, señora, mejor ponga a sus hijos a ver. Digo, ahora que relanzaron los clásicos de Disney en DVD a precios asequibles,
pues sí,
mejor póngalos a ver Bernardo y Bianca, caray.
Y estamos hablando de la división B o C de Disney.
Sí, sí, pero Bernardo y Bianca es mil veces mejor. Sí,
exacto.
O póngalos a ver La Noche de las Narices Frías o
Aristogatos.
Fantasía, híjole. Bueno, no, fantasía no, porque
Dumbo.
Los niños no le van a entender. No, tú quieres que sufran.
Sí, que se vayan con lo bueno, o sea, con las joyas de la corona, exacto. Bambi, Dumbo,
Blancanieves, La Bella Durmiente.
Exacto, toda esa generación de los 40.
Bueno, La Bella Durmiente, 30, La Bella Durmiente, no, fíjate que yo le regalé a mis sobrinos el Blu-ray
no
de La Bella
gustó.
Durmiente. Pues es que su papá dijo que era una película para niñas, y entonces pues no les gustó. Entonces, puta madre. Pero pues bueno, así son estas cosas. En el número 6 está La Última Ola, que es. ¿Tú la viste, Arturo?
No.
Ay,
hay una parte, exacto, es que me pasó precisamente eso de llegar y es el de, sí lo veo como proyecto internacional, sobre todo, como una apuesta internacional de mercado,
es una película,
exacto.
De desastre hecha en Escandinavia.
Exacto.
Pues mira, a mí...
Porque tiene el perfil de película de blockbuster de verano.
Sí, sí, sí.
De destrucción apocalipsis.
Me mandaron el screener y yo era así como que... Pero pues mi trabajo es mi trabajo y tengo que ver lo que me mandan, ¿no? Pues déjame decirte que yo sí me llevé una sorpresa bastante agradable, porque es una película de desastre y tiene todas las de la ley, o sea, tiene todos los elementos. El padre y la madre en conflicto, el padre tiene que rescatar a la madre y los hijos le ayudan, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Pero te voy a decir una cosa, a lo mejor es una exageración de mi parte, pero finalmente son escandinavos y la gente de allá es muy diferente a nosotros.
Sí.
Ya ves que la película sobre el fin del mundo más bonita y más complicada que existe es Melancolía.
Y es de alguien de y por ahí.
De por allá, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, pues, digo, no es tan sofisticada como
recordemos
Melancolía.
Fuerza Mayor.
Por ejemplo.
Como ese tono en el que te
tenía
mete.
Tenía todo este planteamiento sobre la familia y tus relaciones con ella y todo esto. En este caso, pues es básicamente lo mismo. Es como Henry Gibson o August Strindberg, pero con película de desastre.
Pero con presupuesto y efectos.
Sí, pero te voy a decir, realmente, o sea, las pretensiones son honorables de hacer un espectáculo de desastre, pero sí tiene carnita, pues. Es más, siento que tiene demasiada carnita, es demasiada historia para una anécdota tan verede.
Ah.
Pero es interesante. O sea,
habría que darle su oportunidad,
habría que darle
exacto.
Su chance, sí. A La Última Ola.
La hubieran tenido también que vender de una manera distinta para acercarle a la gente que es otro tipo de experiencia. Como las dos cosas, exacto. El de, ¿quieres vivir este tono de, se entiende, de cine de verano, de blockbuster, apocalíptico y demás? Lo tiene, pero trae este.
¿Sí? Es que son dos vertientes, ¿no? Realmente, la película de desastre que es blockbuster o la que realmente es más una exploración psicológica del humano
Es muy curioso. Es muy curioso. ¿Ustedes se acuerdan, sí se han de acordar de aquel año, 1998, cuando hubo
Deep Impact, Armageddon?
Sí, exacto.
Claro.
Yo me acuerdo que Deep Impact.
Que más cada año había algo parecido, o volcanes, o asteroides,
o barcos,
tornados,
tal. Yo recuerdo que a mí Deep Impact sí me impactó profundamente y sí me sentí bien pinche hormiga. Y hay un momento que es un throwaway, por ejemplo, el momento en el que están anunciando que nadie mayor de 60 años se va a salvar. Y Vanessa Redgrave, que
mamá.
Es el papel de la madre, de tía Leoni, está viendo. Y lo único que hace es mirar la pantalla y parpadear un momento. Y en la escena siguiente ya se había suicidado el personaje. Y tú dices, puta, qué cabrón.
Sí, o tía Leoni con el papá.
Sí, cuando que son los primeros a los que se lleva
el tsunami. Se me enchina la piel todavía.
No, esa escena es maravillosa. Que por fin perdona al padre por todas las que le hizo. Y ya pa' qué. Yo me acuerdo cuando se estrenó esa película, sale Michael Bay a hacer una declaración, a decir, oh no, esa película es una mierda, mi película realmente es divertida. Y sí, Armageddon sí tiene thrills y sí salvan al mundo y dices, güey, no mames.
No, pero es que es precisamente esa, además el blockbuster patriótico americano, claro, exaltado, sí, de el héroe que, sí, va y va a explotar la luna y el meteorito para salvar al planeta, y es en el último segundo se va a suicida. Pero estaba dispuesto a perder la vida, sí, por
y lo hace,
no, y además, ¿no? Ya sabes, con este American Shot de el héroe y de fondo la bandera,
y la canción, exacto, la canción,
y las piernas, sí, de Tyler, las piernas de, no, Deep Impact, alrededor de la cintura de
Deep Impact era como ese mosaico de, como decías, de perfiles humanos, sí, básicamente, confrontándose básicamente, ante el fin, pero no, el otro era solo el blockbuster y explosión y Bon Jovi,
Aerosmith,
sí, sí, cierto.
Mira, yo me acuerdo que Deep Impact la dirige una mujer, de hecho, Mimi Leder, que ahora, sí, es directora de televisión principalmente, pero era una muy buena directora, es una muy buena directora.
Hizo The Leftovers, ¿no?
Hizo The Leftovers, exacto. Sí. Y y también hacía ER, de hecho, por eso la llamaron a Deep Impact. Deep Impact, yo me acuerdo que yo escribí en su momento que era... Si Robert Altman hubiera dirigido una película de desastre, esa es la clase de película de desastre que hubiera dirigido, sí, Robert Altman.
Creo que hubiera sido todavía un poco más... Hubieran caustica. Faltado... Ajá, exacto. Creo que hubieran pasado... me hubiera gustado ver su tono demasiado realista, cáustico, ácido, sí, cínico en un centro de control o en medios de comunicación. ¿Cómo reaccionas, sí, a decirle a la banda, ya se acabó, la neta, nos quedan, claro, dos días,
y
un día?
No, y no lo hacen realmente tan, no, mal, no, en tan Deep Impact,
no.
Pero sí, Deep Impact, no, sí, es una película deprimente, y eso era esa fue la arma que usó Michael Bay para denostarla, ¿no?
Regresando entonces a The Wave,
a The Wave, ¿no?
Es, sí, más...
¿Es más Deep Impact que Armageddon? Sí, por supuesto.
Mira que esa es una buena, vale, manera de resumirla, sí, ¿eh?
Es más Deep Impact que Armageddon, pero a mí personalmente sí me gustó.
Eso está para que aparezca en el póster. Es más... Miguel Kahn.
Más
pues Deep, no sé, pero sea, yo la verdad es que cuando salga el Blu-ray, si es que la sacan, yo, sí, la verdad es que sí me lo... Yo sí me lo compro,
no, porque
la verdad...
No, ahora que lo dices, sí, hasta la voy a ir a ver.
Sí, yo también.
Sí, ya me lo como el de... Ah, sí.
En el número 5, puta, sigue Tarzán, caray, ¿cómo, no, ha durado?
Ya.
Yo lo único que tengo que reconocerle es que finalmente vino a demostrar que el niño Skarsgård sí, sí tiene culo.
Sí, jalan, sí.
Bueno, yo ya he dicho hasta el cansancio que yo básicamente la única razón por la que me aventé toda True Blood fue por él. Pero pero pues yo porque a mí me gusta, ¿no? Y soy fans. Pero pues neta... Digo, pues ahora sí que es el churro, es el churro con pretensiones de arte, ¿no?
Sí, no puedo con él, pero sabes.
Pero es aguantadora, digo, vamos.
Pero es que, sí, toda la historia es en flashback, la parte interesante, o sea, la nueva es totalmente poco cautivante.
Y pseudohistórica. Tiene un problema de ritmo muy cabrón.
Entonces es como de, cabrón, ¿por qué me voy a preocupar si ya sé cómo acaba esto? O sea, ya sé que él está de regreso aquí, o sea.
Sí, si hubieran tenido ese suspense, tú dirías que es un problema de edición.
No, creo que está mal conseguido.
No se salva con,
sí,
un fan,
exacto,
edit.
Lástima.
Sí, creo que no.
En el número 4 tenemos a Buscando a Dory. Que,
bueno,
se cayó, y se cayó bastante, y me da pena que se haya caído.
¿A causa de?
Pues ahora ya verás, pero sí, pero me gustó Buscando a Dory. Sigo recomendándola en su versión en inglés.
Sí, sí, sí.
En la versión en español, de verdad, se pierde muchísimo. El running gag de mi amiga Sigourney me sigue encantando y tal, pues es, pero es una pena que se haya bajado, pero pues bueno, entiendo también que vaya a bajar precisamente porque pues es una película para niños y ya están llegando todavía más estrenos.
Cada 15 días llegan, exacto.
Exacto, así que
desembarcan estrenos con 2000 copias
y con mucha publicidad. Sí. Y juguetes y etcétera. Entonces, es la temporada, señores. ¿Qué les puedo decir? Aguántenos al otoño y verá cómo se pone bueno.
Sí.
Número 3, Los Ilusionistas. Luis, lo que decías la semana pasada, que no por tener un elenco glorioso, una película necesariamente es buena. Lo diré de nuevo. Michael Caine, por lo menos, es honesto al decir: he hecho películas que son mierda, vieran qué casas tan bonitas,
exacto,
han pagado. Mark Ruffalo.
No merece mayor comentario, sí, que eso, exacto. Es es la película que todos ellos hicieron para pagar algo.
Si alguien quería una alberca.
Mark Ruffalo está haciendo el fondo de educación para sus hijas,
exacto,
me imagino.
Sí.
Pero
que viene haciendo Robert De Niro durante sus últimos 15, 20 años de
puta
trabajo.
Madre, sí, carajo.
Solo eso, exacto. Johnny Depp,
¿qué caras son las manutenciones?
Desde
de
que
verdad.
Johnny Depp decidió venderle su alma a Disney y que le hiciera justicia a la revolución, porque hiciera un gran actor al que no le había llegado, correcto, el éxito que se merecía.
Sí.
Pero sí, de repente fue too much al otro lado.
Sí, sí, extraño Dead Man.
Sí.
Como no, ese tipo de película.
No, la capacidad que tenía de registros Benny and June.
Vals en Arizona.
Sí.
Todo esto, pero dices...
Fear and Loathing en Las Vegas.
Que mira que esa es difícil, pero es un placer adquirido. Sí. Pero dices, va. Y no sé, yo la verdad es que le había tenido así como que cierto cariño hasta que agarró Dark Shadows, que es básicamente mi infancia.
Ay, no, bueno.
Y le metió la manoseada sí. más horrenda de la vida.
Pero ahí es culpa de Burton también.
Sí, de los dos. Pero sí. Era la infancia de ellos también. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿por qué haces esto?
No hay nada sagrado.
No hay nada sagrado.
Por eso no podemos tener cosas bonitas. Me cae, o sea.
No, esa frase, chico, no sabes cómo no me canso de repetirla.
Esa y mi nueva frase favorita es: mejor me hubiera muerto de chiquito.
No. Tantita madre. Así como,
neto, cabrón.
Hashtag tantita chale, madre.
Mejor me hubiera muerto de chiquito para llegar a esto.
Sí, caray. No, no, es que de verdad, no. No, ahora habrías de ver las cosas que me han hecho.
Nos hubiéramos inmolado ahora que derribaron el antiguo cine continental.
Puta,
y que ahora es un superamos.
No, yo sí fui a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Como, no, de verdad. Pero, ¿saben qué? O sea, no es justo. Y no es justo. Y ahorita que hablemos de Suicide Squad, lo voy a decir porque no sabes la de mierda que me ha caído nada más por decir. La neta, carajo, ¿qué esperan?
Che mala leche.
Sí, caray. Eres en el número 2, cuando las luces se apagan, no la vi. ¿Tú la viste?
No, la verdad es que la tengo pendiente para este fin de semana porque no la paso muy bien en las películas de terror.
No, yo sé que tú
extrañamente me proyecto demasiado. Exacto. Y entonces como que sí me meto y es el de se me quedan 2 horas después y ahí están en su casa, mi casa, tu casa.
Sí.
2 de la mañana y escuchas cualquier cosa de madera crujir y vives solo y si es así como de neto, güey, chale.
Sí.
Y te acabas de acordar de que viste Actividad Paranormal 32.
Claro.
Sí. Que era video de seguridad de una casa y dices... Es que ahí es donde entra mi lógica. Y es el de, si estas cosas que sabemos que han pasado en el mundo, que hay un montón de cosas que no podemos explicar y que han sucedido. Y es el, si han sucedido esas cosas, ¿por qué no habrían de suceder un día en mi casa? Entonces, ¿para qué me doy cuerda si ya me conozco?
Sí, pues mira, yo la verdad no la vi, pero no le fue mal con la crítica. De hecho, en el Rotten Tomatoes tiene más del 70% de aprobación. Mira.
No, nada más.
Así que dije, pues mira, no sé, igual para el fin de semana en una de esas. Si no tengo nada más apremiante, pues me la echo. Si no, pues...
Vayan temprano a verla.
Sí, eso sí, vayan con luz de sol. Y luego, número uno, pues la explicación para la que se haya caído Dory es que se estrenó con mucho bombo, mucho platillo y con la voz de Eugenio Derbez,
sí.
La vida secreta de tus mascotas. Tuvo 3,337,466
en su primer
fin de semana y recuperó casi 140,500
140 millones de pesos.
Sí. Wow. ¿La viste?
Sí, sí, sí.
¿Tu opinión?
Creo que la idea o la premisa que vende en el tráiler de este retrato de que además es la misma premisa de Toy Story. ¿Qué pasa cuando los humanos desaparecemos del cuadro y no nuestros juguetes, sino nuestras mascotas se quedan a cargo de la historia?
Uh-huh.
Creo que se agota a los 10 minutos porque se convierte de nuevo en la misma historia de aventura de... Ah, bueno, van a tener que dejar sus universos conocidos y seguros para tener que enfrentarse a una serie de aventuras en las que obviamente el arco te llevará a descubrimientos de amistad.
Y a raíz de un juguete nuevo.
Exacto, reconocer al otro que es distinto, pero que no es tu enemigo. Amigo y que puede ser
el
amigo.
El pez fuera del agua.
Ajá.
Básicamente.
Pero creo que se agota muy rápido lo atractivo que era el qué tanto y que además es la moda de hoy en día, el asunto de los perrijos y demás. La gente sí se proyecta como nunca antes.
Perrijos y gatijos.
Ajá, en poner su personalidad, casi su apellido a sus mascotas. Entonces, por ahí es el guiño que trata de jalar a la gente. Decir, ah, mira, en estos primeros 10 minutos vas a ver qué tanto nos parecemos o no. A nuestras mascotas o qué tanto se parecen ellas a nosotros.
Yeah.
Pero después de eso se convierte en una película con algunos gags ocurrentes y que funcionan bien, pero una película en todo sentido genérica o de fórmula, que es un poco como lo que decías y se me olvidó decirlo ahorita con La Última Ola. Con estas películas de blockbuster, ya sean o de fin del mundo o comedias o comedias románticas, son como las fórmulas o las recetas de un pastel. O sea, que tengas que seguir una receta no significa que todo todo mundo puede hacer un buen pastel.
Claro.
Es el de, hay quien sabe seguir bien una fórmula y aplicarla, que es el caso de La Última Ola. Y que es el caso de La Vida Secreta de Tus Mascotas, hasta cierto nivel. O sea, nada más sabe aplicar exactamente lo mismo.
Es cumplidora.
Y ya.
Es cumplidora, está ahí por un propósito, va a tener sus secuelas.
No, y está bien pensada, como lo que tú señalaste, la presencia de Eugenio Derbez con una de las voces en uno de los personajes alternos, no uno de los protagónicos, jala mucho, porque seamos honestos, sabemos que ese es uno de los nombres y apellidos que en México lleva a la gente al cine a pagar un boleto.
Claro, entonces dices, ok, francamente yo no le encontré nada de extraordinario,
no.
Nada, me pareció un pretexto para una nueva línea de juguetes. Me pareció que su intención era hacerse pasar por algo original, pero realmente no lo es. X. Pero evidentemente ha sido un éxito de taquilla y vamos a ver si para la siguiente semana continúa haciéndolo.
Como decíamos ahorita también con Luis, se suma a estas películas que funcionan como guardería. O sea, también sabes que tiene esa función, que también responde a el verano, las vacaciones de los chavos en la escuela. ¿Sabes qué? Ya solucionamos el sábado. Totalmente. 2 horas los vamos a meter al cine y sí, ahí van. Sí, porque hace dos semanas se aventaron La Era del Hielo. Hace una semana se aventaron Dory. Esta semana se avientan.
Exacto. La Vida Secreta. Vamos, lo ves perfectamente. La semana que viene será el Gigante Amistoso, etcétera. Que del Gigante Amistoso hablaremos la semana que viene. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Eso es lo que tuvo canacine.org.mx para nosotros. Muchísimas gracias, Canacine. No nos odies por darle la madre a la taquilla. Y mis
solo comentarios. Solo usamos tu información.
Exacto, yo soy responsable de mis comentarios lapidarios
no,
y horrendos.
No maten al mensajero.
Exactamente. Sí. Y ahora pasamos a nuestra sección favorita, la sección de las noticias. Sí, que hoy ahora sí nos la echamos larga con nuestro bonito top ten.
Okay,
pero sí había telita. No, pero sí había telita que. Sí había telita para cortar, la verdad. O sea, es que sí vale la pena. Las noticias de esta semana son básicamente 2 remakes y una debacle. Vamos con el primer remake que se anunció esta semana. Es el remake de la película de Ron Howard, Splash. I know, me sentí manoseado. Esa fue una película icónica de mi infancia.
Sí.
Y creo que de muchas infancias.
Por si alguien dudaba que la nostalgia es el otro gran negocio de Hollywood hoy
pero
en día.
Naturalmente, el problema es cuando es la nostalgia aplicada a la malagueña, porque ¿qué crees que es lo que van a hacer?
Ah, claro, modernizarlo a través del super truco que antes se pasaba nada más en las películas. Ajá. El de, estos personajes intercambian sexos. El de sexos.
No, ahora es la manera de hacer un remake, ¿no?
Exacto.
Remake. Sí.
Ajá. La protagonista ahora es el protagonista el personaje femenino protagónico ahora es.
Así es. Eso. Y en el papel de.
¡El sirenito!
Pues sí, va a estar Channing Tatum. O sea, ya me estoy imaginando.
Miguel va a empezar una campaña en Change.org para que esa película se llame El Tritón, que es lo adecuado.
Es lo adecuado.
A ver si alguien le hace caso.
Sí, nadie me va a hacer caso. Pero lo que sí es que ya estoy viendo a todos los. Estoy viendo ya a todos los gays superfans de Magic Mike. Van a estar. Pero bueno, ya van a estar haciendo memes y anexas.
Obvio.
Y en primera fila. Obviamente, Channing Tatum conoce cuál es su target. Y le va a llegar muy bien. Así que pues ahí lo tienen. La película está programada para estrenarse en el verano de 2017. O sea, se la van a tener que echar en chinga.
El sirenito y la Tom Hanks.
¿Ya tiene director?
Ya, no, lo único que han anunciado hasta ahorita es a Channing Tatum. No tiene, pero la casa productora es Disney.
Oh.
Pues sí, ellos son los dueños del producto original.
Ah, mira, eso sí, ese dato no lo tenía.
Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Y el otro remake es el remake de una película que, bueno, aquí sí puedo entender más o menos que existe este remake porque es una película que tiene más de 40 años, que era Papillon. Que Papillon es básicamente el escape de la isla del diablo. basada en las memorias ficcionalizadas de Henri Carrière.
¿Pero a quién estás buscando cuando haces un remake así? ¿Cuál es tu público?
Pues estás buscando un público masculino, básicamente, porque la película fue un éxito entre los hombres de 1849 en su momento.
Sí, como medio bromance.
Sí, claro. Sí, sí. Claro, porque los personajes principales pues eran interpretados por Steve McQueen, que en aquel entonces era rey de la taquilla y era el macho más macho de todos los machos, y Dustin Hoffman, que acababa de hacer, todavía no era la superestrella en la que se acabaría convirtiendo, pero ya iba por muy buen camino y había hecho El Graduado, había hecho Midnight Cowboy, y la tercera gran película que hizo fue esta, que fue la que lo acabó de cimentar ya después para que hiciera, por ejemplo, Lenny con Bob Fosse. Y esta película fue muy buena en su momento, fue un taquillazo y todo, pero sí ha caído como que un poco en la oscuridad en años recientes, y entonces pues han decidido tomar la propiedad y hacer el remake. Y el remake está protagonizado por Charlie Hunnam en el papel que interpretara originalmente Steve McQueen, y Rami Malek de la serie Mr. Robot para hacer el papel de Dustin Hoffman.
Ah, mira, sí.
Eso me emociona. Eso sí, a veces es un poquito como con una obra de Shakespeare, ¿no? Cuando te enteras que fulano va a ser Hamlet y dices, va.
Sí, exacto. Sí,
me intriga esa posibilidad.
En este caso, no me parece tan ofensivo. De hecho, este remake no me parece ofensivo. Siento que es necesario porque
¿sabes qué, Luis? Me parece que vale primo hermano de un remake como el de Los Siete Magníficos.
Por ejemplo.
Bastante, exacto, un clásico muy... El cine de acción de esa época de 60, sí, 70, sí. Modernizado de nuevo a un pool de estrellas alrededor de...
Pero que es respetuoso con su fuente original. Uh-huh. O sea, no te modifica la historia, no te hace cambios estúpidos de género de los personajes. Perdóname, Channing Tatum. Ni te quiere revender el hilo negro, ni mucho menos, ¿no? Creo que eso es interesante, porque finalmente... Como decía Luis, ¿cuántas veces no se montan obras de Shakespeare?
Sí.
¿Cuántas veces no se montan obras de Edward Albee, de Tennessee Williams o whatever? Entonces, en este caso, los remakes muchas veces cumplen esa función: acercar a una generación nueva una historia que es importante.
Y también darle una oportunidad a una nueva generación de actores de jugar con papeles que se prestan
que
para
sustancia, y ese yo creo que es el caso.
Y eso está interesante hasta como reto, exacto. ¿Sí? ¿Te quieres medir en la historia del cine? Haz un papel que hace un tiempo hizo Jack Nicholson, o que hizo Steve McQueen, o que hizo Al Pacino, a ver, exacto, si es cierto.
Y
a ver cómo te sientes en esos zapatos.
Y creo que en este caso Rami Malek lo está haciendo, porque además de su primera película importante en cine,
sí.
Y está dando un paso importante, porque además es un papel de soporte, no es un protagónico.
Está bien.
Y está siguiendo.
No queremos que nos lo presionen de más.
Exacto.
Tiene futuro ese muchacho.
Sí, de acuerdo. Que sea orgánico el crecimiento. Sí.
Pues parece ser que
no nos lo vuelvan loco.
Parece ser que esto va a estar bien, según Deadline. Entonces, pues qué alegría. Y también anunciaron que va a haber una secuela. Ya no se ha estrenado todavía Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Pero J.K. Rowling y David Yates ya están trabajando en lo que será la secuela. Y que va a estar ambientada ya no en los años 30, como está ambientada la película que se estrena ahora en noviembre.
En noviembre, es correcto.
Va a estar ambientada en los años 60. O sea, va a pasar algún tiempo. Supongo que lo que van a hacer es que van a ir haciendo... van a hacer una trilogía. Creo que querían hacer una trilogía, por lo que entendí. En el que van a pasar 30 años para después como empatarse con el timeline.
Con el inicio de Harry.
Sí.
Porque al final el personaje central, o el que acabará siendo el eje de todo esto, es Dumbledore. Albus Dumbledore.
Exacto. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen. Yo acabo de ver el segundo tráiler que acaban de... Ah, pues lo vimos ahora. Sí. Que viene. No me parece mal. Vamos, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos en realidad no es una novela, es... una especie como de bestiario.
Sí, como referencia, libro de referencia en el mundo de...
Y le inventaron un universo completamente nuevo. Eso me parece interesante. Me parece interesante ver qué hace el Ministerio de la Magia en los Estados Unidos. Sí. Y además en una época tan definitiva.
Exacto,
como los años 30.
Que se desconecte de la propia, del propio universo de Harry Potter, porque esto pasa 80, 90 años antes y en otro país, aunque es el mismo universo de magos contra muggles, etc.
Que ahí justo lo interesante es eso, que están haciendo la prueba de si el universo de Harry Potter sin Harry Potter
funciona. Que yo creo que sí. Yo creo que si está bien hecho, creo que sí. Por lo pronto, me gustó mucho ver a este.
Recordemos que, digo,
Ezra.
Perdón.
¿A quién?
a nuestro joven amigo, la chica danesa.
A Eddie Redmayne
y a Catherine Waterstone y a Colin Farrell. En las escenas en las que aparecen se ven bien. Catherine Waterstone, la verdad es que es una actriz que a mí me gusta mucho. Me ha gustado mucho porque además ha ido manejando muy bien su carrera.
No, ha elegido adecuadamente sus proyectos.
¿Estás oyendo Gwyneth Paltrow? ¿Estás oyendo René Zellweger?
No, pero algo que hay que reconocerles a toda la saga en su momento de Harry Potter, lo importante que fue los actores que tenía involucrados, más allá de el casting que resultó muy afortunado, muy adecuado el caso de propio Harry Radcliffe, etcétera.
Estaban ahí haciendo un shot in the dark porque eran niños.
Exacto, sí. Pero es que cuando piensas, a lo que voy es cuando piensas quiénes están alrededor. Era la crema innata de toda la actuación inglesa. Y aquí que siento un poco que es eso, aunque sí tienes a tu personaje protagónico ya en las manos de alguien que trae un Oscar, entonces que ya es comercializable, tiene como su aparato en mercadotecnia, pero no lo deja solo porque es eso.
Catherine Waterstone no está del todo probada, es muy buena, pero solo ha hecho papeles de soporte.
Y también hemos visto que Colin Farrell es un gran actor capaz de dar el registro en lo que sea.
Me
parece guardada toda
proporción
el Gary Oldman de su generación.
¿Sabes?
Y cuando piensas que Gary Oldman fue el otro personaje lateral importante de la saga, me puedo imaginar ahora a Farrell como el otro personaje en el que se recarguen mucho.
Por lo que parece ser, es este mago.
El que ve desde afuera.
Que ve desde afuera hacia adentro. Creo que es medio muggle. Ha habido muchos rumores, la verdad es que no sé.
Yo platiqué con él hace una semana de su personaje y sí.
Ah, bueno, sí. Ya me vino aquí a presumir Entonces, pues, ¿qué te puedo yo decir? Pero bueno, leerán en Rolling Stone la entrevista en noviembre. Y pues bueno, esas son las noticias. La tercera noticia está directamente relacionada con el estreno de Escuadrón Suicida. Así que lo que vamos a hacer es que voy aquí a hacer un poquito de trampa y voy a posponer esa noticia y el comentario de esa noticia cuando estemos hablando del estreno de la película. Y pues, ¿por qué no pasar precisamente a los estrenos de la semana? Y el estreno de esta semana son dos. Hablábamos de que esos viajes en el tiempo que nos llevan a estoy en la taquilla y está lleno de actores que no conozco. Y películas para niños que no conozco. Y estoy como que muy necesitado de ver algo que por lo menos me distraiga del mundo de los niños y tal. Y entonces voy a ver algo con actores que conozco. Bueno, en este caso con nombres que conozco, pero no necesariamente actores que reconozco. Esto es un chiste cruel. Me refiero al Abogado del Mal con Keanu Reeves y Renee Zellweger. Y la gente básicamente va a ir porque reconoce los nombres de Keanu Reeves y Renee Zellweger.
Keanu es otro que ya más de un lustro que lo perdimos.
No, bueno,
y muy seriamente.
Mira, Keanu Reeves nunca fue un buen actor.
No.
Drácula de Francis Ford Coppola.
Mira, ahorita que decías con el caso de Mente Criminal, Kevin Costner todavía ha regresado varias veces con buenos papeles.
Sí, ocasionalmente.
Buenos thrillers,
Swing State y aquel que hizo con
Mr. Brooks.
Mr. Brooks a mí me gustó mucho. Sí. Exacto.
Que dije, ¿qué onda? Cuando se estrenó Mr. Brooks, yo dije, ¿qué onda? Estos 1995 son de Me More.
Y que puedo entender esa Kevin reacción Costner de llegar a la cartelera y decir, Kevin Costner, bueno, sabes que en el volado es la mitad del tiempo te puede regalar algo cumplidor a secas. O algo terrible. Perfectamente olvidable.
Exacto.
Keanu lleva siglos en el terreno de lo perfectamente olvidable.
Desde Constantine, ¿no? Constantine fue la última película realmente pasable que le vi.
Sí.
Y bueno,
pero estamos hablando
yo disfruté mucho John Wick.
2005, ¿eh?
Yo la de John Wick la disfruté mucho. Me entretuvo.
A mí no me gustó nadita. Quizás su participación. Quizás
fue 2014.
Quizás su participación en Tom Sawyer. Pero bueno, Tom Sawyer era una película indie, él tenía un papel pequeño, los protagonistas realmente eran Lou Taylor Pucci, Vincent D'Onofrio y Tilda Swinton.
Fue hace 11 años también.
Exacto, 11 años.
Pero pues por lo menos hace 10 años que yo no he visto realmente a Keanu Reeves ser el protagonista de algo remotamente relevante.
Bueno, Memes.
Ah, bueno.
Ha sido el protagonista de grandes memes. Eso tiene su mérito, pop culture.
Sí. Ahí sí, habría que Y creo que das en un punto clave. Hoy en día, cuando tenemos que ver la foto amplia de lo que es el fenómeno cinematográfico, de por qué la gente va a ver estas sagas y secuelas, parte importantísima es por qué un actor que no ha hecho algo decente o atractivo o exitoso a nivel taquilla en 11 años sigue siendo el referente al que una nueva generación va para buscar burlas y hacer memes y hacer material de ese tipo.
Y es lo que funciona y les da una cierta vigencia. El abogado del mal, pues aquí aparece en Keanu Reeves y la Selveguer, que básicamente la gente tenía un poco de morbillo porque es la primera película que hace Renée Zellweger después de su cambio de cara.
Sí, ¿qué tal?
Sigue pareciéndose a Renée Zellweger, la verdad.
Pero es como la prima de Renée Zellweger.
O sea, sí. Ella tiene un papel más o menos interesante. El problema es que desde el tráiler ya sabes que su personaje no es lo que quieren hacerte creer, sino que sabes que realmente. O sea, la única razón para la que Renée Zellweger iba a aceptar una película como esta es si su personaje realmente tenía algo interesante que hacer en la trama.
Pues sí.
Sí, o sea, es casting spoiler. O sea, tú sabes que no es inocente. Y pues Keanu está en Keanu con sus tres expresiones.
compungido. Extra y súper pues, compungido.
Sí, y
es como también, el Derek Zoolander de la actuación.
Y luego pela mucho los ojos cuando descubre la verdad y tiene que confrontarla. Son 90 minutos, o sea, realmente no es un sacrificio.
Pero siempre le he de reconocer que es uno de los actores que con menos talento y registro ha llegado muy, muy lejos.
Pues la verdad es que sí.
Digo, gracias a Matrix en buena medida, o sea, lo lanzó y lo puso en otra órbita.
Entre Matrix, Billy Ted, que le dieron
en su momento. Ah, bueno, pero creo que ese es más como un...
De culto.
Ajá.
Bueno, Matrix ahora ya se están convirtiendo más bien en películas de culto.
Exacto.
Y ahora ya no son tan...
No, Billy Ted era el viaje exacto, absurdo, ochentesco.
Cuando
viaje
en el tiempo, exacto. Claro, pero pues no sé, yo recuerdo que Keanu nunca me había caído del todo bien, pero yo decía, ok, quizás, y luego cuando lo vi en Drácula de Bram Stoker, la de Coppola, fue cuando yo dije, neta, ¿por qué Coppola? ¿Por qué lo pusiste? Que luego el propio Coppola dijo, lo tuve que poner porque el estudio me lo impuso.
Pues ya ves.
Para llevar chavitas a la taquilla. Pero de todos modos la película no lo necesitó. Tenían a Tony Hopkins, ya con eso les bastaba. Pero en fin, ese fue el primer estreno de la semana. Y curiosamente, así con la indiferencia que hablé de él, es el mejor estreno de los dos estrenos de esta semana.
Sí,
porque el estreno es
sí.
Ahora sí,
Drop the Mic.
Sí. ¡Pumba! Suicide Squad.
Sí,
creo que lo más bonito que puedo decir de Suicide Squad es lo siguiente. Que mientras la estaba viendo, y a Arturo le consta, lo que pasó por mi mente en algunos momentos fue tener pensamientos suicidas.
O sea que el título es más bien una recomendación.
Es adecuado.
Es una sugerencia.
Es una sugerencia.
Sí, definitivamente. Llegó un momento que dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me mato?
Es como una convocatoria, entonces.
¡Puta madre! Es que,
sí, ¡únete claro, a! ¡Exacto! Al, sí.
No, es que de verdad... ¡Es un puto desastre!
Oye, qué lástima, ¿eh? Porque la verdad es que vaya que... Ahorita obviamente vamos a entrar a detalle con la película y demás, pero sí es increíble lo mucho que lo ha intentado Warner por todas partes en su división DC. Exacto.
No,
el tráiler y la campaña de mercadotecnia, cómo trató de vender durante los últimos meses que esta era la otra gran película que iba a reivindicar todo lo que pasó
que fue
con
Batman,
superhéroes.
Me encantaría que de alguna forma Marvel comprara todo lo de DC para que ellos hicieran las películas.
¡Exacto, ya!
Pues, tengo que decirlo.
Mira, no sé, yo lo único que... La única que sigo esperando... Con una fe sobrante, pero con cierta fe, es Wonder Woman. Básicamente porque el tráiler de la Comic-Con sí me gustó. Y porque yo sí salí convencido.
¿Tú
te acuerdas?
Sí.
De que Gal Gadot, por lo menos Gal Gadot está bien. Gal Gadot está bien en el personaje.
Yo solo voy a romperte el corazón diciendo, los fans de Suicide Squad también están satisfechos con los trailers.
Ya sé.
Y mucho.
Ya sé.
No, había como un sentimiento, sensación de, esto me...
Pero
no la va a romper, no la va a volar del parque. O sea, no va a ser un punto y aparte en estas películas. Pero que iba a haber un nivel de satisfacción importante.
Pues mira, a ver.
Creo que nuestra experiencia, acompañados de una buena parte de colegas y invitados,
estaba básicamente el gremio.
Silencio sepulcral en ciertos chistes.
Hasta la fauna, que por lo regular celebra todo.
Sí.
Ahora sí que me quedé realmente espantado. Pero sí, O sea, la película, o sea,
¿tú conoces el cómic?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, Suicide Squad surgió a mediados de los años 80, después de la famosa crisis en las Tierras Infinitas, como una propuesta bien interesante de un guionista llamado John Ostrander, que la idea que tenía era básicamente, vamos a agarrar a los villanos y vamos a convertirlos en héroes, de cierta forma. Y era bien interesante.
No, la premisa es interesante,
sí,
claro.
Y el roster además cambiaba y cambiaba y cambiaba. Entonces agarraba, hazte cuenta, un villano pequeño de Batman y un villano grande de Superman y un villano mediano de Flash y un villano mediano de Green Arrow y una villana de Wonder Woman, y los mezclaban. Y tenían como story arcs, eran como 4 números, terminaban esa aventura, morían uno o dos personajes, que ese era el truco, y después se volvía a armar y
otro grupo de Suicide.
Y claro, y los únicos personajes que eran como que constantes era Amanda Waller por un lado, y por el otro lado estaba el que era su enlace con Rick Flag.
Ah, ok.
Eran los únicos que eran así como que eran más o menos constantes. Y ahora, pues, no sé, básicamente cuando anunciaron la película dije...
¿Hay que comprarle tantas estupideces a la película?
Van a tener... Yo pensé, cuando la estrenaron, yo pensé, dijo, van a tener que hacer mucho trabajo de marketing para vender a los personajes, porque los personajes que escogieron, algunos sí estaban muy bien escogidos, otros no. Por ejemplo, Deadshot era un personaje que yo dije, Deadshot es un personaje como que de segundas ligas, no es exactamente un personaje muy popular, pero se lo dieron a Will Smith, dije, ok, uh-huh, por aquí entiendo más o menos por dónde va a ir el asunto. Y después, cuando vi al personaje en pantalla, entendí que Will Smith había tenido algo de mano que ver en el guión para crearle el conflicto personal a su personaje, porque su personaje sufre. Entonces dices, ok, lo entiendo, y es el mismo sufrimiento que tienen todos los personajes de Will Smith en sus películas dramáticas. Todos sin variar, padres solteros que sufren mucho.
Sí.
Puta madre. En fin. Luego escogieron a Harley Quinn. Yo dije, opción interesante, pero Harley Quinn también ya había estado en el cómic. Entonces dije, ok, es interesante. Harley Quinn es un personaje que era más de culto que de otra cosa dentro del universo Batman.
Sí, qué importante.
Qué importante realmente, pero había en los últimos años sí había como que crecido lo suficiente como para garantizar tener su propio cómic. Mm. Entonces dices, ok, va, y siempre es interesante ver una antiheroína, sí, porque eso es lo que es realmente Harley Quinn, no es una villana, es una antiheroína, al menos en el mundo de los cómics, y creo que aquí también es más o menos la idea. Pero luego, por ejemplo, tomaron gente como Captain Boomerang, que es un villano de Flash, pero además es un villano de Flash de los 70, que siempre fue así como second tier, fue como...
No,
así.
Mira, te lo juro que me parece...
Que es una villana de Wonder Woman que realmente nunca fue como que muy prominente.
Como mil parches, ¿sabes? Me sí, parece que todo está hecho...
Y luego que... Tomando el personaje de The Enchantress, por ejemplo, que fue uno de mis grandes problemas. Uno, yo entiendo, Hollywood quieres hacer de cara de Levigny una estrella. No va a pasar.
Díjole.
No, tiene carisma. Paper Towns fue un fracaso. Esta muchacha es muy bonita en pasarelas y es una personalidad.
Ah, sí, pero...
Pero no es una actriz.
¿Pero crees que están buscando una actriz para eso? Creo que es como muy evidente que
si es
solo la quieren ahí para que se contonee.
Pero si es el villano, ajá, pero si es el villano central, que además no entendí.
Pero es que es eso, es cuando piensas que ese es el villano central.
Pero, además hay otra cosa que lo comentaba yo con Oscar Uriel, por ejemplo, que estaba ahí con nosotros viendo la película. Le dije, espérate, ¿pero por qué ponen una villana ultra mística y con poderes sobrenaturales a vencerla con explosivos? O sea,
es eso.
¿Qué pedo?
Al final todo me parece como parchado, exacto, como sí, el de resolvámosla ahorita, aunque al final se caiga por absurdo.
Es que porque no tiene sentido.
Desde la creación del equipo, el conflicto, la crisis que tiene que resolver el equipo de Suicide Squad es provocada por la persona que los junta.
Sí.
Si no los juntaran, no habría problema.
Es una idiotez, eso ya
entonces para es un pinche círculo vicioso como sí, de neto. Y de ahí empiezan a salir todas estas cosas que salen. Harley Quinn desaprovechada. O sea,
Harley Quinn básicamente está
sexualizada
como...
para enseñar nalga, sí. Y hacer los singers, los rematar el one liner o el chiste.
Ajá.
Y lo logra, si bien va el 30% de las veces.
Exacto.
Está pésimamente dirigida, no tiene tono de comedia para.
Y es una pena porque Margot Robbie es una buena actriz.
Sí.
Realmente es buena. Y aquí, o sea, este personaje es el que le está consolidando como estrella de cine,
sí,
mediáticamente hablando.
Pero no se ve exagerada la mitad del tiempo.
Lo sé, y además se nota como que está así como que...
impostado todo.
Está impostado todo. Y yo me reí cuando aparece el personaje por primera vez, y te lo dije, cuando aparece el personaje por primera vez, la anuncian con aquella famosa canción de Leslie Gore de You Don't, sí, Own Me, que la letra de la canción básicamente está diciendo... yo no te pertenezco y no soy uno de tus juguetes, niño. Y dices, ah, qué interesante, aquí voy a ver a Harley Quinn romper con el Joker y convertirse en ella misma un personaje on her own. Y luego le
metió el patriarcado opresor dominó la mano. Completo el dibujo de ese personaje.
Sí, el estudio le metió la mano porque originalmente...
es solo una víctima de lo que el Joker hace, incapaz de poner cualquier...
exacto.
Grado de...
Es capaz de traicionar a su propio equipo por el Joker.
Claro.
Y luego...
¿qué? A pesar de que era una gran científica y una doctora, una psiquiatra destacada. Muy inteligente.
Yo estoy dispuesto a pasar eso por alto porque es su origen y todos tienen que tener un origen por absurdo que
sea. Pero ¿cómo caíste a esta locura? Sí. ¿Cómo te transformaron? No, todo es el de... ah, porque él me dijo ya.
Ah, claro.
O sea, no hay ruptura, como tú dices, amo. De... ah, no, esta ruptura de... ah, y en algún momento lo dejo.
Y parece ser que eso es lo que estaban pintando. Eso es lo que primero... parece ser que está apuntando hacia eso, porque originalmente, y esto ya ahora que está saliendo a la luz todos los problemas que tuvo la producción de Suicide Squad, originalmente Jared Leto había hecho todas sus escenas como flashbacks directamente relacionadas con el origen de Harley Quinn,
sí.
Sin embargo, después decidieron que lo iban a meter dentro de la trama y se nota metido con calzador esas últimas escenas en las que
es un cameo glorificado
totalmente.
Todo nada más son flashbacks de ah, mira, fueron novios, ah,
pero
mira,
que aparte
conocieron.
en el primer trailer era protagónico.
Ajá,
o sea, si comparas, creías que iba a ser pues la segunda llegada
te van a mostrar el conflicto entre ellos dos y el de por qué en algún momento la pasa al lado oscuro, por utilizar otra referencia fílmica.
No, pasa rapidísimo.
Y cómo la brinca o cómo la abandona y cómo la rescata. No, es nada más como el de ah, a veces se pelea.
Se supone
la rescata,
ella,
si la quiere.
Se supone que ella iba a encontrar ahí su redención. Y entonces, ok, porque finalmente Harley Quinn es una asesina.
Sí.
Entonces, ok, aquí iba a encontrar su redención y decir, ok, no necesito al Joker, esta es mi vida y voy a hacer algo bueno por el mundo.
¿Qué no, la película te grita que necesita al Joker, que ella no es nadie
sin
no
el Joker.
Es por el
y por eso van a tener una película de Harley Quinn y el Joker. Bueno, dependiendo de cómo le vaya la taquilla con esta madre.
Híjole.
Entonces, pues dices, Qué mala suerte. Pero el estudio metió la mano, manoseó, insertó escenas con Ben Affleck,
Mira, tienes estos 20 primeros minutos de presentación. Es tipo... que además es como jalar, además de la narrativa, de otro tipo de formas de contar historias. Me recordó mucho a lo que se hace en algunos deportes para presentar a los jugadores importantes antes de salir a la cancha.
Sí.
Como un mini documentalito de 30x30 de ESPN,
sí,
en el que en 4 minutos te voy a contar por qué es fregón Deadshot, por qué es fregona Harley Quinn, así, con sus estadísticas.
Y lo podían haber
con
hecho
un reel de sus
pues
mejores momentos.
Incluso, como algo en línea, ¿no?
Lo podían haber hecho perfectamente bien, pero además, o sea, lo hacen, los están mostrando y de todos modos...
mientras es una charla de, como nosotros tres, otros tres en un restaurante,
y luego
platicando...
sale, y luego vuelve a salir Viola Davis a volvernos
Amanda
a decir lo mismo.
Exacto,
sí.
Repite 2 veces lo mismo, te voy a presentar porque estos son los personajes que necesitamos tener atrapados para que combatan a cuando llegue otro metahumano como Superman.
Ajá.
Y ahí te va, y el primero es Deadshot, viene collage musical de Deadshot, 5 minutos, etc.
Sí.
Y Deadshot tiene como 3 momentos collage de... güey, ya me quedó claro que el tipo nunca falla un disparo. Me lo dejaste claro en la intro, me lo dejaste claro en su primer...
en su primera aparición cuando le hacen la prueba.
Y luego lo ponen como en 3-4 ocasiones de... Ya me quedó claro, o sea, ya.
O sea, es una hueva, no hay guión. No hay guión. No hay un guión. David Ayers en Comic Con dijo que él estaba muy orgulloso de la película y que era su obra y su visión. Y ahora ya se está excusando diciendo que no, que bueno, que el estudio y que no sé qué. ¿Por qué son así de maricones?
El mensaje más importante de la película es que lo único que necesitas para tener éxito es tener un homie en tu equipo. Así. Con pues que sí. tengas un homie que prenda fuego ya.
Les pues, pongo, no sé. Justo estuve antes, como yo no soy crítico de cine y no me invitaron a ver la película. Todavía no la he visto, pero sí me clavé a ver que ha habido una reacción muy anticríticos de cine por parte de los fans de DC.
Oh, o sea, Dios,
que están sumamente molestos.
Eso es lo que iba a decir.
Y en parte creo que es como una ira mal direccionada, ¿no? Como que
¿sí?
no quieren creer que en realidad es tan mala después de depositarle tantísimas esperanzas y más después de.
Es que ya les
Batman.
Habían roto el corazón.
Exactamente.
Y era como el de, no, esta chava.
Sí, sí,
sí,
no,
te
ya cambiamos,
creer.
Ya cambiamos, ya sí, no te voy a
exacto,
pegar,
sí,
te lo prometo.
Te voy a tratar bien, voy sí. a ser más detallista.
Va a haber humor.
Y a la primera descubres que no, nada, cero.
Sí.
Nada, o sea, el humor que quisieron poner no funciona. No. La película es indigesta, no jala, se cae, no tiene
Sigo
guión.
Sigo odiando que todo. Todo ocurra y recurran a que sean escenas o en lluvia o en la noche. Todas
sí.
las escenas de acción.
Sí, sí, sí.
Porque los efectos especiales son más fáciles de montar sobre ese tipo de fondos.
Haz el favor.
No, nadie se pelea en el día. En un día soleado nunca ves peleas.
Es que son malos.
Sí, exacto. Desde Hulk, Godzilla sí. para acá, Pacific Rim, todo pasa en la noche debajo
bueno,
del agua.
No, Godzilla sí ocurría de día.
Solo una partecita.
El clímax.
No, y Civil War. Sí, hay mucho.
Civil War hay mucho de día.
Del aeropuerto. La escena del aeropuerto es de día.
Sí. Bien hecho.
Pero es que eso tiene que ver con la paleta de colores que las producciones como saga de estudio tienen. Es el de, pensemos en todas las de DC y Warner.
Son
no hay una paleta de colores
oscuras.
Clara. No, ni no, de broma.
La,
no
única, la única que va a tener una paleta de colores clara, al menos
Wonder
como se ve en el trailer, es Wonder Woman.
Pero incluso si te das cuenta, va hacia ocres. O sea,
sí,
hacia
cuando
dorados.
Cuando ella llega al mundo, cuando ella llega al mundo, o sea,
cafés,
cuando ella está,
etcétera.
Cuando ella está en la Isla Paraíso, es azules y verdes
Ajá.
y blancos.
Y luego es más como sepia, ocre.
Porque
café.
Se pasa como que un tinte sepia porque va a Europa en la
Exacto.
segunda. En la Primera Guerra Mundial.
Pero cuando volteas a ver cómo lo hace Marvel, que ahí es donde te das cuenta quién está detrás de Marvel, que es Disney.
Claro.
Sabe, ah, güey, va a estar saturado de colores. O sea, todos los héroes o toda la saga de superhéroes, no, a mí no me gustan. Creo que me podría identificar más con esos retratos o universos un poco más grisáceos, más oscuros y complejos. Pero sí entiendo que funcionen mucho mejor como producto de entretenimiento los que son un poco más lúdicos y vistosos y graciosos, que es la fórmula que tiene Marvel de se burla de ellos mismos, sus héroes no se toman tan en serio a ellos mismos
no.
y aquí sí todo es el azote de
Solemne.
No, pero no olvidemos que nosotros somos los malos.
Claro, y el único que lo ha logrado realmente es Nolan.
Ajá, Batman, exacto.
Pues sí, pero Nolan por ejemplo, el Batman de Nolan era súper azotadísimo y realmente su humor residía en los personajes secundarios o en los villanos.
Sí.
Por eso su Joker era tan atractivo, porque era un Joker que tenía un humor que funcionaba aunque fuera un sociópata, o por eso lo único que realmente
no,
funciona.
No, pero su Batman nada. Sí.
Pero lo que realmente funcionaba en la última película de Batman de Nolan, realmente el único personaje que funciona es el de Catwoman, que bueno, que ni siquiera se llama Catwoman, que es el que hace Anne Hathaway, porque ella se está divirtiendo.
Sí.
Ella sí se está divirtiendo y todos los demás no. Y dices,
exacto.
qué pena. Porque es una película que debería de invitarme a divertirme, no a autoflagelarme, pero you know.
Exacto, al final es el de en la 2, que es como el gran punto de la saga. Ajá, y la aparición de Heath Ledger como el Joker y demás. Te das cuenta que incluso está lo... esas ideas del sacrificio de si matarías al otro barco o demás, mm-hmm. sí tiene sus zonas oscuras, pero se queda por encima sobre todo en vamos a divertirnos, de eso se trata
sí.
también este asunto.
Sí, pero el problema es que Zack Snyder es un director muy negado y es el que le dio a David Ayer, que
Marvel
también es un hack.
Tiene también exacto sus niveles, no significa que sea infalible y todo le salga súper bien.
No, bueno, ahí tienes
de hecho, ya vemos que
la primera Thor, que era dirigida por Kenneth Branagh, que es un
sí.
gran director.
No, ya está entrando todo a su etapa cansada, que ya está Civil War con todo lo atractivo que tiene, ya empieza a funcionar más, como platicábamos hace rato, uh-huh. como presentación de la tercera.
De la tercera,
etapa.
Exacto.
Ah, mira, no es tanto lo que pasa en Civil War, de hecho ya esta película no es tan importante por sí misma como podía ser Era de Ultrón. Que sí, concatenaba
el soldado del
historias.
Invierno, que funcionaba muy bien,
Ajá.
que tenía su propia historia como el thriller político,
no,
que era bien interesante.
Aquí sabes que se trata de presentar a Spidey para su homecoming,
Ajá.
presentar a Black Panther para su película sola,
Ajá.
presentar que va a venir la cuarta de Avengers y juntos.
Exacto,
y
que Ant-Man va a tener la suya también. Y dices, ok, va. Pero siento que sí, Marvel lo ha manejado mucho mejor. DC, la verdad es que la ha
errado. Y además ahí hay que decirlo, es el de... Y la gente ahí es lo ridículo que platicamos hace rato y probamos al respecto de cómo la gente puede imaginar o cómo cierta parte de los lectores o de quienes van al cine y ven las películas de verano se pueden imaginar que ese sector de la industria llamado crítica se puede poner de acuerdo sobre cualquier estreno.
Que eso es lo que...
Y que resulte que hay una casualidad de... ha habido una mayor empatía hacia... Dentro de lo que intenta Marvel es más eficiente.
Por supuesto.
Dentro de lo que intenta DC... lo que ha logrado y que la gente ha creído que es una batalla, como decías, de no, se trata de una campaña por destruir por completo a cada proyecto producto de Warner y DC.
Pero además,
y alabar,
echarle la culpa a Rotten Tomatoes,
exacto,
echarle la culpa a Rotten Tomatoes es una estupidez, porque además, bueno, tú trabajas para Rotten Tomatoes,
sí.
Rotten Tomatoes, el 30% de Rotten Tomatoes es de Warner's, ¿no?
De hecho, de Universal, ahora es de Universal.
Entonces, o sea,
porque NBC Universal es dueña de Fandango y Fandango sí, es dueño de Rotten,
sí.
De Rotten Tomatoes.
Entonces, ahí lo tienes, o sea, entonces...
Exacto, es de si quisieran...
Pero
por ahí es el, y revisen las calificaciones que tienen todas las películas de NBC Universal.
Lo cual, mi tema es el siguiente, que es el tema que quería poner yo aquí sobre la mesa. ¿Qué culpa tiene el crítico de la crisis de ideas que hay en Hollywood? Ninguna.
No.
Entonces, ¿por qué chingados nos están agarrando a nosotros de chivo expiatorio?
Ah, no, pero creo que ahí también es... ¿A quién crees que vas a canalizar tu conversación o tu frustración? Porque podría escucharte o podría hacer ruido. Pero es el de... La neta es que tú y yo vemos más de 300 películas al año.
Puta.
Estas no van a acabar en el top 10. Sabemos que van a acabar en el top 10 de taquilla, que van a ser las que la mayor parte de la
supuesto.
Gente... Pero como nosotros vemos esas otras 300, para la gente que va mucho al cine es decir... Ah, está bien, ve a ver esa. Pásala chido. Se trata de desconectarte de 2 horas. Pero si estás buscando algo más... Acá están estas otras opciones.
Mira, lo que hablábamos ayer precisamente en Twitter, en la red social, alguien preguntó que cuál película había tenido mayor éxito teniendo
las más bajas
calificaciones de crítica. Es que depende también de qué es lo que definas por éxito.
Claro.
Pues así hay muchísimas. Y en los últimos 3 o 4 años se ha dado más ese fenómeno de que las películas son verdaderos bodrios y sin embargo llevan millones y millones y millones a la taquilla.
Y me preocupa porque de repente canalizan esa parte de frustración hacia la prensa especializada, como sí. Si ellos tuvieran responsabilidad. ¿Por qué no la canalizas a los responsables de ese producto? Que al final es seamos sinceros, estos productos no están pensados para ser buenos en el sentido de calidad y no. Todo el mundo lo reconoce, están pensados en ser buenos en cuestión de cuántos boletos voy a vender, punto.
Completamente.
Nada más. Show. Exacto. Y en eso es donde se mide su éxito, eficiencia de sabes que tú eras una película que tenía que jalar entre 800 y 1000 millones de dólares. Si entras o no en ese rango es donde se medirá tu éxito, pero luego podemos hablar de otras
cuestiones. Es lo que le pasó a Ghostbusters, de la que hablaremos más ampliamente la semana que viene, que toca su estreno. El problema con Ghostbusters básicamente era que tenía un presupuesto muy grande, 140 millones de dólares, más una parte undisclosed para gastos de promoción y publicidad, sí. Que pon tú que hayan sido otros 50 millones de dólares.
Que redondea que te costó 200
millones de dólares.
Significa que tienes que hacer más de 400
millones
para que sea negocio.
Y no lo logra, y además no se va a exhibir en China, que es el mercado foráneo más grande.
Sí, claro. Por mucho
hay.
Ya.
Y no tiene absolutamente nada que ver con que si la película está protagonizada por mujeres.
Ahorita que
o
lo estábamos platicando, ¿por qué todos estos personajes de diferentes procedencias étnicas? Es súper importante por eso.
Claro.
Porque quieres que haya un homie para que los latinos vean que hay un latino en la película.
Aunque bueno, es el que peor le va, aunque es el que tiene es el único que tiene brújula moral.
Exacto, que tiene una línea que explica.
Realmente tiene una parte que es realmente el personaje que me pareció más complejamente escrito.
Es una pena que se desperdicie. Es el único que realmente se pelea con el tener estas habilidades y no quiere usarlas.
No, y además lo que hizo. O sea, lo que hizo es terrible. Y él sí vive con eso.
¿Por qué no ponemos a un asiático y una chava y un latino y una mujer de color?
Claro, entonces ahí lo tienes.
Para que vendan boletos en todas partes, o sea, ¿por qué creen que Tarantino metió a fulano de tal en todo? A Bichir junto con Oldman, junto con
Jennifer Jason Leigh, etcétera, etcétera. Sí, lo entiendo perfectamente, finalmente son franquicias. Son franquicias, ya no importa si son de superhéroes
El negocio es como pensar.
Si son animadas.
Y nos pasa a todos, nos frustramos, pero el negocio de Cinépolis y Cinemex no es vender cine, no es acercarnos a lo mejor.
No, es vender boletos.
Palomitas y boletos. Y vender boletos. Exacto. Y está bien, entonces no hay que hacer un juicio de valor de, ah, obvio que ellos van a estar interesados en tener más copias de La Era del Hielo.
Claro.
Que se llena más.
Que de Valley of Love.
Que de Anomalisa.
Por ejemplo.
Obviamente.
Aunque Anomalisa sea una obra maestra.
Sí.
Pero ahí está la cosa. Y el problema básicamente es que finalmente el crítico, y me he cansado de decirlo, no es la mami del espectador.
No.
Y yo no te voy a decir no vayas, porque la gente me está diciendo, no me digas que no vaya, yo voy a ver la película si quiero.
Vas.
Ve, sea. Ve, pero después no vengas aquí a echarme a mí la culpa de que la película es una mierda. Porque yo no fui en la noche con unas tijeras a cortar la película y a volverla a armar para que fuera mala. O yo no le eché los polvos de la Madre Celestina para salar la película antes de que se estrenara, porque dije, esto tiene aspecto de ser un maravilloso desastre.
Mira, yo ya lo tengo además. En una película nos regalaron el mejor remate respecto a qué hace la crítica de cine, y es al final de Ratatouille,
sí,
la explicación de Anton Ego al respecto de... Sí, y es muy fácil, y es verdad que es muy sencillo burlarnos hoy en día de Suicide Squad, por ejemplo, decir lo mal que está hecha y lo torpe que es, y cómo un extraordinario soundtrack se nota que solamente es la capacidad de un estudio como Warner de poder comprar las rolas que les diera
la gana.
Porque
básicamente todas las rolas que usó pertenecen al establo.
Exacto.
De Warner Chappell.
Pero que son todas esas... canciones icónicas de época. Uh-huh. Y de rock, que además en cuanto las escuchas levantan la escena, aunque muchas no tengan el trasfondo para conectar con lo que está pasando.
Por
como
supuesto.
Decías, algunas sí, la letra es un guiño, pero es nada más ese pretexto.
Es ese pretexto y dices, ok, lo estoy
bueno,
entendiendo, pero yo lo estoy entendiendo, pero no lo va a entender Juan Pérez.
Sí, y es platicar eso y pasar a la otra parte. Sí, es fácil y es divertido y la gente se va a reír de que yo puse un gif en el que hablaba de Enchantress y de cómo al final cuando uh-huh. está siendo poseída y demás uh-huh. se parecía a cómo bailaba Elaine Benes en Seinfeld.
Ahí está.
Es el de eso, es muy fácil, ¿sabes? Hacer como el chiste y reírnos de güey, qué torpe que el supervillano que al que se enfrentan los más malos de los villanos de DC resulta que es una chava que baila como Elaine Benes.
Exacto.
Y que te da más risa que... Pero creo que además... nuestra chamba importante es cuando olvidamos esto y descubrimos una joyita que vimos y nos puso a platicar durante 2 días, o que pasada una semana uno le sigue dando vueltas como Anomalisa, como The Witch,
okay,
como muchas...
The Invitation.
Ajá, como The Invitation. Que... ¡Órale! ¿Qué vi? ¿Qué entendí? Oye...
La quiero volver a ver.
Lo más rico es eso. O sea, ninguno de nosotros... creemos o partimos de mi interpretación es la única interpretación, o es la interpretación con mayúsculas.
No,
una de varias, y quieres escuchar a la de otros para que te complemente de, ah, mira, sí es cierto, Luis, yo no había visto eso de esa película. Ahora que me lo dices, complementa esta parte y me hace verla desde otra perspectiva. Y entonces lo convierte como en algo mucho más rico, orgánico, la experiencia de ver una película. Ahí es donde uno se mete a la conversación de, oye, si te clavas desde este lado a ver esto de Tarkovsky, habla de nosotros.
Mira,
es que también un crítico se vuelve, digo, para mí, mi relación con críticos son como amistades de cierta forma, ¿no?
Como
son
cómplices.
Pues cómplices, son también voces que digo, a ver, y yo veo bastante cine, pero no me permito, no tengo la oportunidad de ver tanto cine como alguien que puede dedicarse, porque de eso trabaja.
Pero la gente piensa que es muy fácil dedicarse a esto y
no,
que
no,
nos
no,
pagan por comer palomitas y ver películas y que nos las dan gratis.
Pero
si ves una película gratis, pero trae un precio.
No, y hay una cuestión también como de confianza. O sea, para mí se vuelven las voces de los críticos que aprecio. Algunos que son mis amigos, otros que no conozco. Son voces que al final se vuelve un ok, confío en el criterio de esta persona para ahorrarme tiempo o guiarme. Es así de sencillo.
Sí.
Y creo que el atribuirle más a eso es la opinión de una persona.
Sí.
Tú decides si va o no va, concuerde con lo tuyo, para decidir le hago caso o no le hago caso.
Porque nosotros seguimos siendo lectores y nos pasa lo mismo. Tenemos
claro.
De 40 o 20 críticos que ahorita podríamos decir que leemos en otros idiomas, algunos con los que, como dices, uno se encuentra como normalmente con ciertas empatías de, ah, mira, fui a ver esa película que me recomendó y me sentí igual que como él había descrito.
Todos tenemos nuestro crítico crítica de confianza,
ajá,
por supuesto.
Ah, pues claro, si le atina, tenemos como este mismo parámetro de valores.
Mira, yo por ejemplo, no siempre coincidía con el gordito Ebert, pero cuando coincidía con él, realmente coincidíamos, y cuando no, cuando yo no coincidía con él, eso me ayudaba a mí a encontrar cosas que yo no había visto.
Claro, sí, sí, yo también me ha pasado lo mismo.
Y como
con
crítico
él.
es bien, o sea,
no,
realmente.
De hecho, yo disfruto más cuando no estoy de acuerdo con alguien que cuando vimos la misma película.
Uh-huh.
Y que alguien me. No, es que, por ejemplo, lo de la nueva ola, si la hubiera visto y me hubiera parecido nada más el ejercicio.
La última ola, sí.
Que tú me dijeras el de. Ah, sí, la última ola. Que tú me dijeras, no, mira, tiene este otro componente
tiene,
desde
tiene elementos
la tonalidad
que son interesantes,
de,
exacto.
Ah, gracias.
Entonces dices, mira, por
pero
ahí
mucha
se
gente
puede
de repente ir. Creo que lo entiende porque hay una parte de la crítica, y aquí estoy entrecomillando en el aire, que juega solamente a eso, es decir, no vayas a ver o a querer ganarle a alguien más la opinión de quién tiene razón, Arturo o Luis, y es el de, no es quién tiene razón.
No, no,
es,
no hay una verdad absoluta.
Exacto. Pero hay gente allá afuera que sí le gusta el de, ah, no, el que ganó fue Oscar, y Oscar le ganó a Miguel en qué dijeron sobre tal película. ¿Eh?
Yo tengo mi opinión y mi opinión es libre. Mi opinión no es evangelio. Así que la gente puede decir lo que quiera y puede ir a ver lo que quiera. Pero eso sí, yo no soy responsable de que la gente después. Quejando. Claro, la gente luego diga, ay, es que fui a ver una mierda. Yo dije.
Ahí está The Invitation en Netflix ya.
Exacto, vayan a ver. Yo lo he dicho, vean The Invitation o vayan a ver. Recomendé que fueran a ver Valley of Love, que duró 2 semanas.
Sí,
es una pena, y antes sí que duró 2 semanas. Pero vamos, tratamos
dices,
de. Tratamos,
vayan a la Cineteca, está el foro. Y nadie,
nadie.
Me ignora.
Nadie.
Pues dices, no, entrevisté a Derbez porque hizo el doblaje de 800 clics.
Y tú, ok.
Sí.
Y dices, ok, entonces, sí es un trabajo difícil, es un trabajo duro, es un trabajo a veces amargo.
Sí.
Porque la gente piensa que los críticos de cine nos la pasamos poca madre, y a veces sí nos la pasamos poca madre.
Es un trabajo solitario, la
sí.
gente no entiende que eso es mucho, porque es mucha parte del tiempo estar solo, porque cuando ves una película estás solo.
Claro.
No estás platicando con tu compa, estamos tomando notas, te concentras en lo como cuando
claro.
estás leyendo con atención y demás, y después te sientas a escribir solo, y lo platicábamos alguna vez con Fernando
sí, sí.
Solórzano. ¿Por qué mucha gente cree que el crítico querría ser director cuando partimos de una premisa de
porque eso
nuestro
es lo
trabajo
que siempre,
es solo?
Eso
o sea,
es lo que siempre
hecho,
te dicen.
Lo que
¿no?
más
que,
me gusta de esa idea.
A ver si eres tan criticón, a ver, ¿por qué no haces una película como Suicide Squad? A ver.
Lo que más me gusta de mi actividad es que la hago solo, o sea, que es el de
no,
me
además,
en un cuarto.
Yo nunca dirigiría, yo nunca
exacto,
dirigiría una película porque le tengo demasiado respeto al cine.
Uno,
y ahorita lo hablaremos cuando recomendemos el clásico.
Y dos es el
como
de
para eso,
trabajar rodeado de. Si te toca un equipo mínimo de una película súper chiqui, independiente.
Son 20 personas.
Son 20, 30 personas.
Sí.
De ahí en adelante, el de neto ponte de acuerdo en algo con 100 personas. Pero no, vaya.
Gente o sea, que ni siquiera no, vas a conocer.
No va a pasar. O sea, en mi vida no es algo que me interese como
entonces
experiencia.
Dices, no, no,
profesional.
No, no, no. Y la verdad es que sí es así como que, por un lado me sorprende y me enternece la
que. Que nos digan así de, ay, pinches directores frustrados.
Ajá, ¿no? Sí. Dices, ay, pinches críticos diciendo, ¿ustedes qué van a saber? Porque a mí, el argumento con el que siempre me la vienen a matar es, ah, sí, pues a mí sí me gustó, fíjate.
Ah, pues está bien, güey.
Ah, good for you. I'm so glad. Look, estoy girando de placer. No me importa. A lo mejor va a sonar como un poco cruel, pero básicamente la opinión de las personas que a las que les gusta o no les gusta lo que recomiendo
me vale.
No me importa. O sea, si son mis amigos y les gusta lo que les recomendé y llegan y me dicen, oye, estuvo poca madre y qué padre.
No,
me alegro mucho porque es gente que me importa en otros sentidos y me alegro de haberles dado algo que les aportara algo.
No, yo creo que.
Y cuando llega un extraño y me dice, oye, muchas gracias, vi tal cosa, me siento vindicado porque digo, ah, caray, estoy haciendo bien sí. mi trabajo. Cuando llega una persona a decirme, tú no sabes nada, soy Cisco, eres una chingonería, tú eres un pendejo.
Está bien.
¿Sabes
tu
qué?
Opinión.
Me vale madres.
No, 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 se vale y se entiende. Digo, es parte del juego.
Pues sí, o sea, si yo perdiera un minuto de sueño por cada vez que me han dicho precisamente que no sé nada de cine porque sí les gustó X película a la que yo ni siquiera consideré que valiera la pena, pues digo, ok.
No, el último reto yo siempre lo veo como el de cuando hablas de cine, cómo platicarle a la gente de qué puede encontrar al pagar un boleto y meterse a una sala, más allá de si me gusta o no.
Exacto.
El argumento que yo vendo no es si me gustó o no.
Ah, no, porque eso
no
es irrelevante. Eso
exacto.
es completamente
porque
irrelevante.
Yo asumo eso, el de por qué la gente tendría que estar interesada simplemente porque encuentro algo atractivo. No es el de, a mí me divierten. Las películas de Pachecos, la paso súper bien.
Pineapple
las de,
Express.
Exacto. Las de bandas de guerra, pónganme cualquier cosa de porristas. Y la paso increíble. Exacto. Bring It On y todas esas.
Claro.
Pero me gustan. De ahí a que pueda argumentar de, ah, la vas a pasar bien o es una experiencia de, hey, solo si estás en este tono valemadrista, sábado en la noche no voy a salir.
A mí me gustan, a mí me gustan las chick flicks y no es secreto.
Pero exacto. Pero cuando escribimos no es nada más venderle el de, ah, les voy a decir por qué me gustó y entonces tienen que ir a verla. O porque no, no me gustó porque, y no tienen
ojo,
que ver de.
Ojo, porque no, nada más no es lo mismo. Porque no es lo mismo, sí, la reseña, que es la chamba, que los ensayos que podamos hacer sobre películas que, sí, realmente nos importan. Yo te puedo hacer un ensayo muy bonito acerca de Birth, la de Jonathan Glazer. Uh-huh. Te puedo hacer, y lo hice. Hice un ensayo como de 5,000 palabras al respecto de esa película, explorando todos sus temas y dónde funciona y dónde tiene errores, pero esos errores, sin embargo,
le ayudan en otras partes,
contribuyen,
claro,
a su atmósfera. Pero eso es ya como para un público mucho más especializado. Sí. Que va a buscar eso porque la película le importa.
No, mira, yo siempre agarro y tomo el ejemplo de mi familia. Es el de mis cuñados son el típico espectador que se avienta unas 4 películas al año. ¿Y cuáles son las que vieron el año pasado? Fast and Furious,
sí,
Iron Man, una sí, para sí, llevar sí, a mi sobrina, etcétera. Sí, sí, sí. Pero dentro de mi familia sé que tengo 2 primos de 20 que van a la cineteca o que sí, van al foro. Es eso, es como dices, no, y con ellos tienes conversaciones más largas, te clavas en estas cosas, y con el resto tienes conversaciones más generales de, ah, ¿quieres pasarla bien, chido? Sí, a ver.
Al final el cine,
a mí me
el
pasa
cine
con los amigos igual.
Ofrece distintas cosas.
Es que sí, es muchas cosas. Es sí, como si habláramos del rol de alguien que reseña libros. O sea, hay...
Que bueno, yo también, ahí entro en ese caso también, yo también reseño libros y sí, me pasa más o menos igual.
Pero pues hay un espectro enorme y el cine tanto es la película palomera que nada más vas con para desconectarte o sí, era de hielo 25,000.
Claro.
O no, las personas que buscan otra cosa. No,
de ya hace falta.
No, sí, y cuando reseñas libros, como quiera que sea, ahí tienes una mayor, como tú dices, una mayor amplitud de campo para que tú puedas decir, yo reseño esto, pero no puedo reseñar otras cosas porque no es mi campo. Uh-huh. No es mi campo de conocimiento.
El cine se aglomera en un...
Exacto. No, yo por ejemplo, sí, yo básicamente
sí, lo que toma reseño, de demasiado.
Yo lo que reseño cuando reseño libros es narrativa. Reseño novelas o reseño biografías, que es básicamente mi punto de expertise. Y ahí sí siento que sí puedo aportar un comentario que pueda ser útil o no. Pero en el sentido del cine, uno reseña lo que ve. Y muchas veces uno... Por ejemplo, yo puedo decir, Arturo es un gran, gran crítico de documentales porque es algo muy sí, cercano a su corazón. Y yo soy un crítico de películas realizadas entre 1959 y 79,
sí,
porque son las que están cercanas a mi corazón. Y ahí sí, sí me puedo dar el tú por tú con quien sea. Y probablemente no sea muy bueno reseñando otras cosas.
Sabemos eso, que cada quien tiene como su área de cine asiático, búscate a fulano.
Sí, por supuesto. Cine periférico.
Es que al final es muy amplio.
Sí. Por supuesto. Y por suerte, sí somos una especie de Illuminati. Fíjate, déjame decirte, la verdad es que yo sí he encontrado.
Existe el WhatsApp.
He encontrado muchísima solidaridad, que era una solidaridad, porque además la encontré cuando yo no vivía aquí y yo estaba solo. Yo vivía en Europa y estaba literalmente solo como el huevo. Y encontré una solidaridad con ciertos críticos de cine que sigo considerándolos amigos, colegas y prácticamente como una especie familia, de familia con los que yo sé que si yo necesito información o un comentario sobre cierto documental, puedo irme con Arturo. Si yo necesito comentar otro tipo de cosa, me voy con Fernanda o con Diez Martínez, que hola Ernesto, te mandamos saludos.
Sí.
Con Alejandro Alemán a la hora de los blockbusters, yo sé que si hay alguien que va filtrar un blockbuster con una sensibilidad única es Alejandro Alemán. Entonces yo sé que ahí me voy apoyando. Ciertas otras películas con Daniel Krause o con Oscar Uriel. Y de ese modo voy ampliando yo mi espectro, porque yo no me hice crítico de cine solito y no soy solo.
No, exacto.
Entonces aprendo de todos los que me rodean.
Leímos un montón, sí, y vimos un montón de películas. Y te equivocas un montón.
Sí, así que no.
Cambias de opinión sobre películas un montón.
Les pongo una pregunta sobre eso. Entonces, regresando a la apertura del tema, ¿de cuál es la responsabilidad? ¿Qué responsabilidad sí sienten como críticos de cine?
Mi responsabilidad es ser honesto.
¿Autenticidad? Yo sí, o sea, ser auténtico.
No, honesto. O sea, decir las cosas tal cual. No porque... Digo, tengo amigos en distribuidoras a los que quiero bien, pero no por tener amigos a los que quiero bien ahí, voy a decir una mentira.
¿Qué tanto yo, como no crítico, que recurre a las opiniones de críticos de cine, muchas veces lo que busco es que sea... A través de mi relación con ese crítico que encuentre cierta congruencia.
Sí, a mí, sí. A mí eso es como la parte que más me parece atractiva. Desarrollas una conversación a largo plazo.
Sí, totalmente.
Porque vas platicando, de cada película es como una pequeña conversación y que vas conectando la congruencia que tiene el, como viste esta película, volviste a ver esta otra y volviste a ver esta
y
otra.
Y si no has visto esta, permíteme que te recomiende. Ajá. Tal porque te vas a sorprender. A mí creo que las cosas que más satisfacción me da es sorprender al espectador diciéndole, ¿no has visto tal? Uh-huh. Y ahí tienes, ¿no? Que gente que ha visto por primera vez El Gato Pardo de Visconti, por ejemplo. Que lo que hablábamos de películas italianas, que yo estaba ahí el otro día hablando acerca de diciendo de que La Vida es Bella y Cinema Paradiso a mí no me parecen obras de arte. Sí. Sobre todo porque si digo, bueno, si alguien que no ha visto La Aventura o no ha visto El Gato Pardo ven esas películas y nos piensan que ya porque vieron esas dos películas de cine italiano, vieron realmente arte. Sí. No, o sea, ok.
El Vitellone.
Son buenas, pero si les muestras La Aventura o les muestras El Eclipse o El Desierto Rojo, bueno. La Dulce Vida, Julieta de los Espíritus, El Gato Pardo. El Gato Pardo es básicamente así como que el ne plus ultra de esa clase de cosa a la que me quiero referir. Y aquí ya me estoy emocionando. Eso que oyeron ustedes fue yo tropezándome con el micrófono. La escena del baile. Uh-huh. La escena del baile que dura prácticamente una hora y que es solamente un fragmento. Sí. De la película. Y sin embargo es maravillosa. Y Visconti ahí hace un despliegue de lo que es lenguaje cinematográfico. Y toma a sus dos actores principales, que son Alain Delon y Claudia Cardinale, y al legendario Burt Lancaster, y los pone en un microcosmos dentro de un microcosmos. Es algo tan cuidado que cuando muestro por primera vez El Gato Pardo a la gente, muchas veces las reacciones son como de... Se abruman, ¿no? Se quedan como... ¿Qué es lo que acabo de ver? Y la verdad es que creo que sí vale la pena y creo que es una belleza. Y es el punto, ¿no? Descubrirles cosas al público en cierta forma, ¿no?
Yo creo que es acompañarlos en una etapa, porque creo que sí. Uno es desechable como crítico.
Ah, por supuesto. Eres como Mary Poppins.
Exacto. En algún momento.
Cuando ya no te necesiten, va a llevar el viento del sur.
Ah, mira, para mí es exactamente eso. En algún momento. Veo el cine como esta larguísima escalera que todos vamos subiendo y que una película te presenta otra y te abre como nuevos claro. canales y nuevas experiencias. Y en algún momento ayudas a la gente a eso, a que descubra el de, ah, mira, y está esta otra parte del cine y está esta otra forma de contar cine.
Y están demás. Estos géneros que a lo
y
mejor
en algún
conoces,
momento
a lo mejor
alguien
no.
te puede superar como espectador y necesitar llevar su conversación con alguien más que lo lleve a sí. esas otras zonas y decirte, ¿sabes qué, Arturo? Ya no llegas a la siguiente etapa o nivel de interpretación de este otro tipo de obra. Ahora voy con Richard Brody en The New Yorker y ahora
claro.
voy con fulano de tal
y te recordaré con el mismo cariño con
claro,
el que yo recuerdo a la
perfecto.
Maestra Lupita o al maestro
Exacto.
Lalo que tuve en sexto año de primaria.
No, para y mí sí. es eso, es cumplir esa función de, ah, ¿sabes qué? De la gente que va mucho al cine y ve mucho de lo que se estrena comercialmente, cómo acercarla a que se dé permiso o se anime a ver
claro.
otras cosas.
Claro, y siento que nosotros precisamente nos
nada
toca
más hacer ese puente.
A nosotros nos toca estar y no sé si supongo, no sé si es por los medios en los que estamos, que son medios de circulación nacional y más abiertos, nos toca hacer como que la primera experiencia de un espectador que no está experimentado realmente sí. en ello. Entonces eso también es por una parte es padre, porque entonces estás abriendo las puertas y tú vas encontrando espectadores que luego te van buscando, que ya tienen otro feel,
sí.
ya tienen otro conocimiento y
no,
que ya tienen otro
es que
interés
uno lo
y te
vivió,
preguntan.
Porque uno alguna vez leyó y claro. le siguió la recomendación a alguien y fue de, ah, qué
y
bueno
algún,
que me hiciste a ver, uno, ir a ver
uno,
esa película.
Uno, alguna abres vez, caminos.
Claro, uno alguna vez fue con Ayala Blanco o con Pérez Turrent o con Isabel Gracida.
Me mandó un mensaje por
exacto.
Twitter o Facebook y te diga, ah, Neto, escuché que recomendaste tal película, no se me antojaba, me fui a verla. Y oye, sí me dejó dándole. Bueno, es de eso se trata.
Exactamente.
Misión cumplida.
Síguele. Ese es básicamente.
¿Qué sigue para ti? Tú lo
ese es básicamente el punto. Pero bueno, pues ya tuvimos ahí nuestro tema de la mesa y ahora vamos sí. a nuestra sección de recomendaciones domésticas, que nos las tendremos que echar más o menos rapidín, okay. pero que son, tenemos dos bastante buenas. La de la televisión está disponible en Netflix. Y se trata de Black Mirror, que yo siempre dije que Black Mirror era como el Twilight Zone de...
Yo también estoy de acuerdo con esa comparación.
No, esa no es mi generación. Mi generación todavía fue la de la Twilight Zone, pues la generación siguiente. Y la verdad es que está tan bien hecha como Twilight Zone, incluso mejor
no
en
mejor,
algunos aspectos.
Bueno, o más cruel.
Más moderna. Sí, creo que
más
tiene
moderna.
Más el
bueno,
postmodernismo, que es esta cuestión de...
Sí. porque
Twilight Zone, la realidad,
Twilight Zone de... ya era moderna y posmoderna. Incluso algunos de los guiones de Rod Serling eran tremendamente crueles. Aquel de los monstruos están en la calle, Baker, que era que finalmente los monstruos eran tus vecinos, ¿no?
Yo me acuerdo mucho la del lector de libros.
Ah, la de Tiempo para leer
al final. Sí, Tiempo para leer al final.
Es caramba.
Eso es muy cruel también.
Es un gran clásico.
Pero sí tenía 2 décadas, 3 décadas que no había una...
Sí,
serie,
que no habían tomado.
Que volteaba a ver exacto como estas discapacidades, patologías profundamente humanas.
Espejo y llevarlas, oscuro.
Claro. En los terrenos de la ciencia ficción.
El episodio del primer ministro.
Ah, sí.
Sin irnos más lejos. Que además resultó ser hasta profético.
Sí.
Hasta profético con todo este asunto del Brexit y tal. Dices, madre mía.
¿De qué haríamos en estas situaciones extremas, presionados entre el morbo y lo que decíamos, la cuestión moral, ética de está bien que hagamos esto por salvar a alguien? ¿Estaríamos dispuestos a ver a un primer ministro violar un cerdo en tiempo real en internet? ¿Nos ganaría el morbo o nos ganaría que deberíamos no hacerlo para no matar a alguien? Pero que además, y es lo que ahorita nos reímos todos, ustedes no lo ven, pero sabemos que en el mundo real que hay hoy en día habría millones de personas conectadas a ese streaming.
Ay, pero por
supuesto, es muy probable por eso... que nosotros nos estuviéramos peleando con la idea de quiero verlo, ¿no?
No, no te tienes. A ver, si bien se vuelve un poco como la exageración en farsa, yo me topé con eso cuando algunos de los videos de ISIS se difundían. Y como persona, tú tienes que ubicar, bueno, mi centro moral, ¿veo o no veo el video?
Sé qué es lo que va a ocurrir y no
como decapitar a un periodista, ¿no?
Sí,
o sea, eso lo voy a ver o no lo voy a ver. Lo que sí tengo que decir con Black Mirror como una advertencia es un poco como tu comentario de no vayan a verla en la noche.
En la noche.
Yo no es tanto no lo ven en la noche, pero yo sí dejo tiempo como para después echarme un episodio de Gilmore Girls y limpiar el paladar para poder dormir bien.
Sí, para poder dormir bien. Sí, eso sí es cierto. Exacto.
Acompáñenla con un chaser de una comedia de estas.
Exactamente.
20 minutos
sí, ¿sabes? Gilmore Girls o Kimmy Schmidt, una cosa
así. Met Your Mother, da igual,
pero sí.
Es una gran
recomendación. No, es
que si sí acabas muy y más porque es esa serie que si ves en la tarde noche te malviajas.
Yo sí me malviajo.
Y si es así como
sí, no, igual no. Es porque soy muy
y déjame decirte, no, pero... déjame decirte
a mí me gusta que retraten esa parte de la humanidad.
Sí.
Y déjame decirte que funciona también a la inversa. Yo recuerdo hace 20 años cuando fui a ver The Mask.
La de Jim Carrey.
Sí, la de Jim Carrey. Llegué a mi casa tan literalmente, tan alterado, que lo único que quería era ver. Entonces puse Gritos y Susurros de Bergman. De verdad, me sentí tan relajado, tan aplacado, tan. Es que de verdad salí. Hay comedias que sí sales así como si te hubieran inyectado 2 litros de café en la vena. Pero Black Mirror está. Black Mirror
y es
está
eso, es, creo
muy
que en
bien
dosis
planeada.
De, vean un episodio y espérense al otro fin de semana, ¿sí? A aventarse el otro.
Y está
sí,
disponible.
No es, yo sí. Yo creo que Black Mirror yo no lo he visto en binge. Yo
exacto,
veo
yo
uno
no me lo imagino
me
exacto.
Espero...
De, me voy a atascar los 3 de la primera temporada.
Yo sí me esperé. Y no solo porque la
temática es especial de Navidad, que es demoledor.
Yo me esperé también en parte porque es muy interesante dejar que las ideas de un episodio jueguen. Terminen. Y después en la semana
el que me gusta
me
mucho
brincaban.
Es el de cuando tuviéramos la capacidad
la memoria,
de un disco virtual.
Ay, ese es tristísimo.
Es muy
voy a hacer un rewind a mi mañana de hoy que no me acuerdo qué desayuné y me estoy peleando con mi chava sobre te dije que desayunaste jugo y yo que no. Vamos a verlo.
Sí, ese es muy,
eso
muy
sí
fuerte.
Me dio una cuerda de, como dices, 3 días después de uy, en esta situación.
Sí, que hubiese hecho. Claro.
Ah, no, espérate.
Lo que yo podría hacer, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tienen. Black Mirror está disponible en Netflix.
Sí,
ya viene la tercera temporada que se va a estrenar simultáneamente en Netflix. Vale mucho, muchísimo.
Dos temporadas muy buenas y el especial de
Navidad. El especial de Navidad con Rafe Spall y Jon Hamm, que es demoledor. Sí. Ese sí es más largo, dura 1 hora y media. Y la verdad vale mucho, mucho la pena. Realmente sumamente recomendable esta serie británica. Y nuestra recomendación doméstica de película es un clásico que sí se merece el título de clásico.
Ese sí.
Porque sí es
y
un clásico.
Y también aunque muchos se ardan de Carta de Amor al Cine.
Ah, por supuesto. Sí que bueno, ya sabes que hay gente que dice, ay, es que el término Carta de Amor es una...
¿Qué?
Pues que sufra. Sufre amargamente, me vale. Es un término que siempre voy a seguir usando. Estamos hablando, por supuesto, de La Nuit Américaine o Day for Night, La Noche Americana, de François Truffaut. ¿Por qué es importante que la gente siga viendo a Truffaut? ¿O que descubra a Truffaut ahora?
Creo que es uno de los cineastas más importantes en la relación que hay cine-autor.
Totalmente.
En el de,
y sin
lo
espectador.
Que se proyecta, exacto, lo que se proyecta él mismo ahí, lo que sí. Él es capaz de dar de su historia.
Porque él fue un gran historia. Espectador,
exacto.
También.
Pero, y es que ese es mi punto, es precisamente la primer generación de directores y de autores.
Ah, la Nouvelle Vague.
Que nacen de ser espectadores.
Y de ser críticos.
Por primero y antes que nada como espectadores de cine.
Sí, y después como críticos.
Saben contar historias porque vieron un montón de cosas que hicieron John Ford y Griffith y Houston.
Y también justo en este periodo posguerra donde el gobierno francés permitió que ese cine entrara a Francia.
Claro.
No, y darle el valor que quizás... Si lo vemos encima de la cresta del tsunami de este momento, es probable que estemos obviando el valor que debe de haber artístico y creativo en muchas de las películas blockbusters de estos últimos años, pero que vistos en medio de esta vorágine...
Es que es demasiado. Pasa,
pero que es la labor que la Nouvelle Vague hizo en su momento.
Claro.
La maquinaria de cine industrial comercial de Estados Unidos de la década 30 y 40 fue la que ellos estudiaron y dijeron, ojo, aquí hay una beta autoral escondida todo el tiempo.
Claro.
Y lo sacaron.
Y la replicaron, y la replicaron. ¿Sí? Y por lo mismo es que la Nouvelle Vague, en el tiempo que duró entre el 59 y el 67, produjo una inmensa cantidad de películas. Vamos, ¿sí? Godard, que no
Romer.
Es... Godard, que no es de mi... Santo de mi devoción, llegaba a hacer dos o tres películas al año.
Romer, Chabrol,
Truffaut. Chabrol, Truffaut, Resné es maravilloso. Jacques Demy y su mujer Agnès Varda. Todos ellos son maravillosos. Y en ese sentido, lo que hace Truffaut es mostrarnos cómo se hace una película.
Desmitificar y al mismo tiempo meternos ese mundo maravilloso que es el... Sí, es una realidad muy curiosa el universo que crean para hacer una película. Es muy falso, pero al mismo tiempo también es...
Está lleno de emociones
atractivo,
auténticas.
Llamativo,
hay humor,
sugerente.
Hay humor, hay patetismo.
No, hay cosas de todos los días, exacto.
Claro.
Peleas por negocios, por dinero, envidias, conflictos, lo que
solidaridad,
dice todo.
Sí, ternura, sexo. Frustración.
Historias de amor.
Y un gran amor al cine.
Ah,
porque
sí.
Los personajes, además, no solo están haciendo cine, van al cine.
Hablan de cine.
Hablan
todo
de
el
cine
tiempo.
Todo el tiempo, comen cine. Es más, hasta el personaje tan chistoso de la esposa del regidor, que es la que se pone a criticarlos y a gesticular, también está hablando de cine.
No, pero te mete en otro tono de cómo voltear a ver las historias que ves en una pantalla desde la primera secuencia. Cuando el típico. Toma de ambientación que ves desde la esquina de un edificio, una plaza, y te vas acercando a un personaje y vas viendo cómo se
claro.
mueve alrededor. Y cuando ves que la escena para y la vuelven a repetir, es como de, sí, cierto, así se
pensar,
hace tantas
claro.
veces, tantas películas que damos por X y pues, que es todo ese circo.
Me hace pensar en. Yo estudié cine en NYU y uno de los primeros libros que lees es Making Movies de Sidney Lumet.
Ajá.
¿No? O sea, es como la Biblia. Y ese proceso de leer ese libro y de repente ir descubriendo como todos los. ¿Cómo esta magia?
Los departamentos.
Sí, que al final, como un buen truco de magia, ¿no? ¿Sí? El cine sigue siendo magia. La magia se ve fácil y no te das cuenta.
Exacto.
Que realmente conlleva toda una serie de cosas. Y creo que esta
es el
película.
Truco, hacerlo ver
sí,
fácil.
Exactamente, y esta película te enseña un poquito como
¿sí?
qué hacen estos magos.
Y
de repente
no te imaginabas que iba
a ser. Sí, es una escena super X
y
de repente ves
complicada.
Que es súper complicado
claro.
hacer 10 segundos.
La escena del balcón, que tiene toda esta parte, que además los balcones ni siquiera existen.
No, una escalera infinita a la fachada falsa.
Así es. Y por ejemplo, cuando la actriz se le está yendo el avión y entonces le tienen que poner papelitos para señalarle cuáles son sus puertas de entrada y de salida y cuáles son sus cues
de texto.
Y todo esto. Y es una película realmente entrañable.
Oye, necesitamos que la vela en serio ilumine. Pues pongamos un foco adentro. Antes de que existieran todos estos efectos especiales. ¿Cómo resolvías a la MacGyver? El de,
claro.
Mira, tengo un clip, una hoja de papel y un encendedor. ¿Qué puedes resolver con esto?
Exacto. Y es una gran, 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 gran película. No importa que sea francesa, podía haber sido estadounidense sí. y de todos modos hubiera sido grandiosa, pero tendría que haber sido dirigida por Truffaut. Definitivamente tendría que haber sido dirigida por Truffaut. Y es bien importante, los escuchas jóvenes de este podcast, que no se han aventurado con Truffaut, que lo hagan. Yo siempre digo que hay tres puntos de entrada para Truffaut. Uno es, bueno, en realidad hay cuatro. Uno es los 400 golpes, que sí. es por el que casi siempre todo el mundo empieza, sí. porque cronológicamente es lo primero que hizo.
Sí, sí.
El otro es Jules Jim, con Jean Moreau y Oscar Werner, que es su primera gran película famosa y su primera película de amor. Que el amor es un tema que siempre está presente en su obra. Está La novia vestida de negro, que es su homenaje a Hitchcock, también con Jean Moreau, que es un gran thriller. Está muy bien hecho. Es en colores, es bellísima. Creo que además es la primera película que él hace a colores. No, la primera que hace a colores es Fahrenheit 451.
Sí, que también. Sí. Yo empecé.
Sí.
Mi primera peli de. Yo entré a Truffaut con Fahrenheit.
Sí, mucha gente entró.
Por geek, por sí. fan sí, sí, de, sí, sí. de por, Ray Bradbury.
Y mucha gente entró. Y mucha gente aquí en México le entró a Truffaut precisamente por Fahrenheit porque se exhibió comercialmente aquí en Cien Circuito y también en televisión.
Sí.
Porque muchas de las francesas solamente llegaban al cineclub de la UNAM o cosas así.
No, pero además. Siendo una referencia literaria tan importante, sí es un puente muy sencillo.
Tienes razón.
Sí, porque además es una adaptación muy respetuosa sí, y muy respetuosa, válida. Muy válida.
No es necesariamente de fiel, ese universo pero en particular, es muy respetuosa.
De, ¿qué pasa cuando, si los humanos nos convirtiéramos en el último recurso de memoria de las obras importantes?
Antes de la literatura, ¿sí? Claro.
¡Wow!
Y que además esto fuera un acto de subversión.
Ajá. Porque el Estado está encargado de... No, es un gran salto. De hecho, yo sumaría favoritas. Que también otro es vía el libro con Hitchcock.
Porque por
muchos
supuesto.
Pueden toparlo a través de Hitchcock y cualquier
Hitchcock
película.
Hitchcock Truffaut, que es un Échense gran libro exacto, y un estupendo documental, pero el libro sigue siendo infinitamente
es
superior.
La conversación de, es la madre de todas las conversaciones sobre cine. O sea, literalmente es... Búsquenlos en internet porque están las 12 horas de los famosos Hitchcock Truffaut tapes.
Sí, así es.
Son 12 horas de conversación
Toman
entre ellos
mucho
dos.
Tiempo, pero de vale verdad que vale la... muchísimo.
¿Sabes que ahí este, cuando ellos dos se toman el tiempo de que cada película la desmenuzan en 20 minutos, media hora, si es de no, pues
qué
sí.
Qué gozada.
O sea.
No, y además a mí me da risa, por ejemplo, cuando hablan incluso de otros cineastas. Sí. Cuando Hitchcock dice, Resné me invitó a ver su película más reciente, que era Muriel o El Tiempo de Volver, y le dijo a Truffaut, ¿y qué le ha parecido? O sea, me pareció muy bien. Matan a una chica llamada Muriel, pero nunca vemos el asesinato. Eso me pareció novedoso. Quizás yo debería hacer lo mismo. Es interesante ver, descubrir tantas cosas que Truffaut nos da. Y es una pena que Truffaut haya muerto tan joven.
Sí,
eso.
Tan joven. Hay otra película de Truffaut por la que se puede entrar también, que es Push d'Argent. No, Agent de Push, la de los niños, que en inglés se llama Small Change, que aquí no me acuerdo cómo se llamaba, que es únicamente niños teniendo una aventura y todos son niños que no son actores profesionales y todos viven en un pueblito en la Francia de los años 70. Ay, esa película es...
Para mí otra que me gusta
es adorable.
Es naturalista, es El Niño Salvaje.
Ah, El Niño Salvaje, que también fue un éxito, sí. Que fue un éxito además de taquilla.
Pero exacto, es el de, si es por esa parte de su cine, Jules Jim va primero.
Ah, no, Jules Jim va por encima de todo. Y yo creo que... sí es un buen punto para empezar La Noche Americana.
Sí.
Es un buen punto para empezar como
no,
cualquier
es agradable,
otro. Es agradable. Es agradable. Además está disponible ahora en un maravilloso Blu-ray de la Criterion y el mismo transfer de HD está ahorita disponible en Hulu. No, en Hulu. Hulu digo, no, Hulu. En Hulu.
Hulu.
Hulu. Hulu. Si sí, es que me confundo entre Hulu y Voodoo. Entre Hulu y Voodoo, pues Hulu.
Existió Voodoo.
Hulu. Hulu, pero Hulu, están disponibles ahorita la Criterion ahí, ese transfer en alta definición. Sí, sí. Y la verdad es que sí vale muchísimo la pena, además van a poder ver a Jacqueline Bisset en la flor de su belleza.
Es ese tipo de películas que te destapan conoces a Truffaut, te vas a aventar otras dos películas de él. Conoces a Bisset, te vas a aventar otras dos películas de ella.
Exacto. Y es cine que alimenta, ¿saben?
Sí.
Porque no solamente, no todo es solamente el cine que voy a ver el fin de semana para que me lo como si fueran palomitas, hay un cine que nos alimenta mucho más también. Entonces, pues...
Nuestra chamba es como la de los críticos de cocina, o sea, que todos disfrutemos ir a echarnos una Big Mac de vez en vez, no significa
claro,
que sea la mejor comida.
Era lo que decías ayer, ¿no?
Sí.
Porque ¿qué es lo que opinas?
No, o sea, es que cuando quieras comer rico, te voy a decir tal restaurante, ve
claro,
y pide tal platillo.
Y eso no le quita
exacto.
valor a tu Big Mac.
¿A que, claro. ¿Sabes que todos disfrutamos unas papas del McDonald's?
Porque luego nos dicen,
las olvido a la media hora.
Luego nos dicen, ay, es que ustedes los críticos no piensan en la gente común. Al contrario, somos gente común. Por lo mismo pensamos todo el tiempo en gente común. Yo soy gente común. Sí, soy un snob, lo he dicho muchas veces.
Pero también eso, como McDonald's.
Ay, pero por supuesto. Y tacos
de canasta de bicicleta. O sea.
Sí, por supuesto. Y me gustan, y ya lo dije, me gustan las chick flicks. Sí, y me gustan, y me hacen gracia, y me hacen gracia las películas que se tiran pedos. Por eso disfruté tanto la del gigante.
Cosa que tenga pachequés adentro.
Sí, y está bien.
Cuando empieza el absurdo de la gente.
Tengo mis gustos culpables y me gustan las.
Ayer me volví a echar la de Interview, la tontería esta con James Franco.
Ah, la de Corea, la razón del hack de Sony.
Sí.
La topé en el cable y me quedé viéndola.
Hay películas que nos hacen compañía porque ya las conocemos y que es algo que nos vamos a reír. Que no, Deadpool es una gozada. Bright Wars, que es una verdadera babosada con Anne Hathaway y Kate Hudson. ¿Sí? Y sin embargo, yo la veo y la veo y no me caso. Si me la encuentro en un avión, la veo porque me río. ¿Y saben qué? También es importante desconectar a veces y reírse. Damas y caballeros, hemos llegado al final de una emisión más extra large, pero valió la pena, Dios nos valga, de La Linterna Mágica. Gracias, Luis.
Muchas gracias.
Twitter
Miguel.
Es @luis_sosa. Gracias, Arturo.
Muchas gracias.
Bienvenido a tu casa.
Gracias, sí.
Volverás.
Sí, seguramente.
@Aguilar Arturo.
Así es, presente.
Lo pueden leer mensualmente en
Rolling. Mensual, en sí, Rolling. Y Gato Pardo.
Y en Gato Pardo también.
Los viernes en W
sí,
Radio.
Así y es. Y lo pueden encontrar por todos lados. El señor realmente a mí me hace palidecer de lo profesional que es el señor. Yo soy Miguel Cane. Yo soy Miguel Cane. Y una cosa más. Queremos mandar saludos y abrazos y felicitaciones a Roberto Cavazos, Ana González Bello y Roberto. Es uno de nuestros habitués de aquí del podcast por el estreno de No la vi venir, una velada de 5 obras cortas de Mark Harvey Levin que se estrenó con casa llena el jueves pasado en el teatro, en el foro Lucerna 64 en La Juárez, y este jueves otra vez hay funciones, son 5 obras buenísimas, hay música, hay risas, hay romance, hay galletas de la fortuna y ukuleles. Está la verdad, está muy, muy bien. 5 obras cortas. Después de salir de la oficina, realmente les conviene acercarse. Se van a reír, se van a distraer. Y un elenco muy joven, muy atractivo, muy, muy, muy bien seleccionado de estupendos actores. La dirección es de Roberto Cavazos y Héctor Berzunza, o Héctor Berzunza y Roberto Cavazos, que hacen una mancuerna excelente. Y pues ya tienen ahí una recomendación teatral para esta semana también, cortesía de La Linterna Mágica. Nuestro hashtag Linterna Mágica, sus comentarios los esperamos en Twitter. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden, si ustedes en este negocio o en cualquier negocio no tienen fama de monstruos, es que todavía no son estrellas. Buenas noches.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.